Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a esta primera comisión del 2017. Le damos la bienvenida al señor consejero de Sanidad y vamos a intentar a ver si podemos organizar esta comisión. Esta comisión tiene previsto, en el orden del día hay 5 comparecencias y 2 preguntas. Evidentemente, como 3 de las comparecencias es sobre la nueva estrategia de la Consejería de Sanidad, hemos planteado poderlas abordar de manera acumulada. ¿De acuerdo? Y lo que hemos acordado es abordar en primera instancia las 3 comparecencias acumuladas y en segunda instancia la comparecencia 504 sobre protocolos medios de los enfermos con anorexia y bulimia. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Los tiempos serán los siguientes para la comparecencia acumulada. 15 en la primera intervención del Gobierno y en la segunda intervención 10 minutitos que los podemos ampliar a un minutito más en caso que necesitara pues ese minuto de más. El resto de los grupos parlamentarios que han pedido comparecencia tendrán 10 en la primera intervención y 7 en la segunda intervención. 10 en la primera intervención y 7 en la segunda intervención. Y el resto de los grupos tendrán 10 minutos. ¿Cómo se organizan las intervenciones? ¿Empiezan primero los grupos? No, empieza primero el Gobierno. ¿De acuerdo? Después continúan los grupos proponentes, que en este caso es Nueva Canarias y el Grupo Parlamentario Socialista. Y luego el resto de los grupos que no han pedido comparecencia. Luego, en el segundo, en la réplica, comienzan los grupos proponentes, que en este caso Nueva Canarias y Grupo Parlamentario Socialista, y cerraría el señor consejero. El consejero sí interviene, cierra las intervenciones el señor consejero de Sanidad. Cierra el consejero. No, fue lo primero que dijo. A ver.
Se quedan ellos dos siempre a ver, en medio. A ver. Si empieza el consejero, a ver, se quedan los grupos.
A ver. No. Primera intervención. Primero interviene el gobierno con 15 minutos. ¿De acuerdo? Acto seguido van a intervenir los grupos parlamentarios que han pedido comparecencia, que en este caso es Grupo Parlamentario Nueva Canarias y Grupo Parlamentario Socialista, con 10 minutos en esa primera intervención. Acto seguido, intervienen el resto de los grupos que no han pedido comparecencia por un tiempo de 10 minutos. ¿De acuerdo? Después intervienen en una segunda ronda el Gobierno. Perdona, en una segunda ronda interviene el Gobierno. ¿De acuerdo? Sí. No, 10 minutos, ¿de acuerdo?
Y después cierra de nuevo el Gobierno, o sea que el Gobierno interviene
los grupos proponentes deben de tener un segundo turno de intervención.
Que empiecen ellos.
No, a ver, los grupos proponentes como siempre tienen que tener un segundo turno de intervención, o sea, eso siempre ha ocurrido así, siempre. ¿Tres turnos tiene el Gobierno? ¿Tiene tres? ¿Tres turnos? Sí, es que por eso que va a ser muy larga. Estamos diciendo que va a ser muy larga. Cierra el Gobierno. Eso está. No. A ver, ¿qué diferencia hay entonces entre los grupos proponentes y los no proponentes? No, no es más tiempo. No, porque quien propone puede tiene que tener el derecho a la réplica. Eso siempre ha sucedido. Evidentemente. Siempre ha empezado, el gobierno desde siempre.
No, porque cuando hay grupos proponentes,
si hay réplica, tiene que empezar los grupos. Si no hay réplica, sí. No, por eso le proponía así.
Bueno, decidimos la mesa.
Yo entiendo, porque si no tiene que haber tres intervenciones por parte del gobierno. Entonces, yo creo que para quitar que esas tres intervenciones, que empiecen los dos grupos proponentes, después el gobierno y después ya todo lo demás.
Yo vale. Lo vengo a notar. Venga.
La presidenta está haciendo una propuesta de síntesis de dos tipos de comparecencia, una del gobierno y dos de los grupos, de manera que está haciendo una combinación razonable. Lo que no es tan razonable son los tiempos, pero la lógica que ha aplicado es la combinación de una comparecencia del gobierno, que quien primero habla es el gobierno, y además si está el gobierno compareciendo siempre por cortesía parlamentaria, empieza el gobierno, de manera que es razonable que en el primer turno, primero, el señor consejero de Sanidad exprese lo que iba a decir de no haber comparecencias de los grupos, es decir, su pensamiento sobre lo que pretende hacer. De manera que es razonable que empiece el gobierno. Luego continúan los grupos que hemos pedido la comparecencia. Yo creo que los turnos tienen que ser al revés, el primero de menos tiempo y el segundo de más para nosotros, para respetar nuestro derecho a la comparecencia de 7 y 10 en vez de 10 y 7. Luego, los grupos que no han solicitado la comparecencia, con los 10 minutos, responde el señor consejero con otros 10 minutos, replicamos los que hemos solicitado comparecencia, insisto, yo sostengo invertir, en vez de 10 y 7, 7 y 10, queda igual, y cierra el señor consejero con otros 10 minutos. O sea, lo que ha dicho la presidenta es una síntesis razonable, coherente, con la suma de tres comparecencias, una del gobierno y dos de los grupos. Y nosotros, aunque el tiempo perdemos, digamos, los que hemos solicitado la comparecencia, perdemos la mitad del tiempo que nos correspondería de haberse hecho el orden del día de forma ordinaria. Primero la comparecencia del gobierno, luego las nuestras. Pero bueno, yo me conformo, pero invirtiendo el tema. Primero 7 y luego 10. Porque da igual, ¿no? Da igual a ustedes, a mí, ¿no?
De acuerdo. No hay ningún inconveniente en invertir el orden. Señora Luis.
Vamos a ver. Igual de razonable, porque efectivamente estamos haciendo una combinación entre una propuesta a petición propia y una propuesta y propuestas acumuladas de varios grupos, también de razonable que empiecen los grupos proponentes, que el señor consejero haga su intervención y que luego intervengamos todos los demás. O sea, eso se hizo, por ejemplo, en la Comisión de Gobernación. En la Comisión de Gobernación empezaron los grupos proponentes, luego el señor consejero y luego siguió la comisión normal. Decía, es igual de razonable. Esto no es una cuestión de votación, es la presión.
Señor Hernández.
Mira, tomo la palabra. Quien tiene que votar esta decisión no somos el resto de los miembros de la comisión, sino la mesa de la comisión. Así que le corresponde a la mesa dictaminar el sentido de la comisión y de los turnos.
Pues esperen un segundito y deliberamos. Bueno, Efectivamente, hemos decidido continuar con la propuesta que hemos hecho inicialmente. Comienza el Gobierno con lo... Sí. Hemos decidido mantener la propuesta inicial. Comienza el Gobierno con 15 minutos y en la segunda y tercera intervención con sus 10 minutos correspondientes. ¿De acuerdo? El resto de los grupos, 7 los grupos proponentes en la primera intervención, 10 en la segunda intervención y los grupos no proponentes, 10 minutos. Sin más, comienza el Gobierno con la intervención sobre las líneas estratégicas.
Perdona, Presidenta, las sustituciones.
Sí. De acuerdo. Con el lío que nos hemos hecho con el orden del día. ¿Sustituciones de algún grupo parlamentario?
Sí, del grupo mixto, Meredy Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
¿Alguna sustitución más?
Héctor Gómez sustituye a Iñaki Lavandera.
Bueno, pues si no hay más sustituciones, comienza el Gobierno su intervención.
Buenos días, señorías. Para poder responder a sus solicitudes sobre política, prioridades, objetivos y programas del departamento, permítanme que a continuación le describa las líneas estratégicas que marcarán nuestras actuaciones desde la Consejería de Sanidad y, por ende, desde el Servicio Canario de la Salud. Líneas estratégicas y de actuación para todo el territorio de Canarias. Todas las actuaciones de la Consejería emanarán del Plan de Salud Canarias, que ha sido aprobado por el Parlamento de Canarias, y a la vez que se despliega, que abordaremos con la perspectiva de evaluarlo para que nos permita tomar medidas correctoras de forma rápida y que nos sirvan de base para la elaboración del próximo Plan de Salud, que, como saben, este finaliza en el año 2017. El plan recoge, y cito textualmente, el Servicio Canario de Salud basa sus acciones en los siguientes valores: orientación a las necesidades de la ciudadanía, equidad, universalidad y gratuidad, calidad y seguridad del paciente, eficiencia y sostenibilidad, participación ciudadana y gestión participativa, prevención de la enfermedad, protección y promoción de la salud, incluyendo el apoyo a la acción sobre los determinantes de la salud, y carácter público del sistema, utilizando la gestión pública de los servicios y, complementariamente, la gestión privada para la provisión de la asistencia sanitaria. Finaliza esta cita con: los mayores cambios que hayan de producirse en los próximos años han de perseguir impactar sobre los determinantes de la salud, reorientar el sistema hacia modelos más integrados de prestación, definir los estímulos para potenciar la continuidad de los cuidados, mejorar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y asegurar los mecanismos necesarios para garantizar la participación de los profesionales y de la ciudadanía en el funcionamiento del sistema. Para este consejero y su equipo es primordial colocar a las personas en el centro de nuestro sistema sanitario y de nuestra gestión, buscando tener gestores, profesionales, pacientes y ciudadanos más implicados y comprometidos con el sistema. Así habrá actuaciones dirigidas a los profesionales bajo el principio de tener una política de recursos humanos adecuada a las necesidades del sistema, así como aquellas que mejoren la asistencia a los pacientes y la participación de los ciudadanos, entre las que se encontrarán la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud ya existente, la estabilización laboral con mejoras en la estabilidad del personal, comenzando por la finalización de la OPE del 2007 y la convocatoria de las OPEs 2015 y 2016 antes de finales de año. El plan de formación continuada, buscando una mayor profesionalización en los directivos, un desarrollo de los profesionales sanitarios y no sanitarios y, por supuesto, potenciando la teleformación o formación a distancia. Buscando un apartado nuevo, nuevas formas de prestación del servicio público sanitario, tanto desde el punto de vista de la administración como de la parte clínica, en programas de innovación de la gestión pública, con simplificación, racionalización administrativa de procesos, de asistencia a los pacientes, ciudadanos y gestión interna. Homogeneización de actuaciones entre los diferentes niveles y centros directivos. Reforzamiento de la comunicación interna. Programas para la humanización de la atención sanitaria. Reforzar los programas de seguridad de los pacientes y profesionales en atención y en los procesos. Desarrollar los instrumentos que fomenten la participación ciudadana en el sistema sanitario, actualizando las fórmulas de participación a las realidades actuales. Potenciar la prevención de riesgos laborales y potenciar la colaboración con las universidades de Canarias en la formación de pre y posgrado de los profesionales sanitarios, pues esto pretende mejorar la capacidad del sistema sanitario para afrontar el desafío que supone la innovación en la gestión de la salud y los servicios. Como segunda gran línea vertebradora, nos encontramos con la sostenibilidad de las prestaciones y los recursos. Parte fundamental de la estrategia que queremos desde la Consejería se basa en que todas las actuaciones que se realicen deben contribuir a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público y que además sea de calidad. Y que esta sostenibilidad se mantenga a lo largo del tiempo, lo hagamos sostenible en el tiempo. Para ello es fundamental la corresponsabilidad de todos los que participan en el sistema, desde los gestores a los profesionales y, por supuesto, a los pacientes. Dentro de esta línea nos encontramos con aspectos de relevancia como son el tipo de atención que presta el sistema, cómo se organiza dicha prestación, qué decisiones de gestión se toman sobre los recursos del sistema y, por supuesto, los aspectos de financiación del mismo. Debemos actuar sobre incrementar la promoción de la salud y la accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia sanitaria y para ello desarrollaremos las siguientes actuaciones y aquí, como nos enfrentamos ahora mismo al problema de accesibilidad que probablemente en este momento es uno de los mayores retos que tenemos, las esperas, permítanme que pase por encima por la presentación realizada el otro día, pero que les reiteraré en grandes líneas. Nos referimos al plan de actuación sobre listas de espera, que actuará fundamentalmente en tres ámbitos. El ámbito de los recursos, con una optimización de los recursos y el rendimiento de la atención quirúrgica, así como en diagnóstico, consultas y pruebas. Buscamos ahí ampliar la utilización de las instalaciones en horarios, en actividad y en la forma ordinaria. Para ello se contemplarán además posibilidades de contratar equipos específicos para el abordaje de este reto que es la lista de espera. Potenciación de la CMA 24, respecto de las consultas, potenciar programas de teleconsulta que ya están siendo un éxito actualmente en la consejería, etcétera. Respecto de las medidas de gestión, incrementar la capacidad resolutiva en atención primaria, potenciar la unidad central de listas de espera, promover la inclusión de objetivos de niveles mínimos de rendimiento para garantizar programas especiales, incluso programas de gestión convenida o incluso contratos programa específicos, siempre que se garanticen niveles mínimos de rendimiento. Actualización de las indicaciones quirúrgicas y los protocolos al respecto, actualmente publicados en nuestra web. Por último, un tercer bloque que comentábamos el otro día de medidas administrativas y de normalización que iban orientadas preferentemente hacia la mejora de los registros de los sistemas de información, con audits de los hospitales y la revisión del modelo de concertación. Como acciones estratégicas de refuerzo a los planteamientos de accesibilidad, desarrollaremos el Plan de Urgencias de Canarias, que como saben está pendiente de informe de Consejo Consultivo, ya publicado en nuestra web y con ficha financiera para el año corriente. Finalizaremos la elaboración para su aprobación y desarrollo del Plan de Salud Mental. Finalizaremos la elaboración para aprobación y desarrollo del Plan de Cuidados Paliativos. Finalizaremos la elaboración para aprobación y desarrollo del Plan de Atención a la Cronicidad, del Plan de Atención a la Diabetes y del Plan de Atención Domiciliaria y Hospitalización a Domicilio. pondremos en marcha el nuevo plan de drogodependencias de Canarias, potenciaremos las unidades de gestión clínica, reforzaremos los protocolos de buenas prácticas en prescripción farmacéutica, coordinaremos la atención especializada con primaria y buscaremos una especial coordinación con la atención sociosanitaria, vía naturalmente Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, así como cabildos y ayuntamientos, y continuaremos con las acciones de promoción de hábitos de vida saludable y de vigilancia epidemiológica. Asimismo, se deberán realizar actuaciones para una gestión eficiente de los recursos del Servicio Canario de la Salud, de sus sistemas de información y potenciar la financiación del sistema público, así como explorar vías alternativas de financiación más allá de la propia Comunidad Autónoma de Canarias. En esta línea, algunas de las actuaciones serán realizar las actuaciones necesarias para que el Servicio Canario de Salud tenga una financiación adecuada dentro del nuevo sistema de financiación autonómica, alinear programas de incentivos de todo tipo, económicos, laborales, de infraestructuras y equipamientos, con los intereses de los pacientes y la productividad, búsqueda de nuevas fórmulas y fuentes de financiación en el Servicio Canario de la Salud, impulso de la compra pública innovadora en el Servicio Canario de la Salud, plan de infraestructuras sanitarias, plan de optimización de recursos del Servicio Canario de la Salud, infraestructuras y equipamientos, compras centralizadas, servicios y equipamientos compartidos, plan de renovación tecnológica del Servicio Canario de la Salud, plan de necesidades básicas de los centros sanitarios vinculados al logro de objetivos, desarrollos de nuevos modelos organizativos y de gestión, dimensionamiento y optimización de los recursos de emergencias, potenciación de la implantación de la historia clínica y la receta electrónica, como conocen ya en marcha, adecuación de los sistemas de información hacia la gestión, tanto de los problemas de salud como para la toma de decisiones, en donde dicho sistema debe de ser confiable, seguro, de calidad e interoperable. Otra línea estratégica será la gestión del conocimiento del Servicio Canario de Salud, potenciando la investigación e innovación dentro del sistema sanitario y convertir al sistema sanitario público en una palanca para el desarrollo socioeconómico de Canarias. Entre las actuaciones en esta línea se encuentran la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, con la participación de los hospitales de Servicio Canario, universidades públicas y otros organismos de investigación de Canarias, programa de incentivos a la investigación básica, traslacional e innovación dentro del sistema sanitario público, poner en marcha mecanismos de valorización del conocimiento que permitan coordinar con los parques científicos de Canarias actuaciones de transferencias en el ámbito sanitario, puesta en marcha de un gestor del conocimiento del Servicio Canario de Salud donde se recojan todos los currículum vitae de los investigadores sanitarios y permita elaborar un mapa de conocimiento del sistema canario teniendo identificados los expertos del propio sistema por áreas, creación de un área de innovación dentro del Servicio Canario de Salud dependiente de la dirección del servicio y potenciación de las relaciones internacionales, nacionales e institucionales en este ámbito. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días de nuevo. Señor consejero, bienvenido a esta casa de nuevo también. Desearle acierto, suerte en la tarea. Es muy relevante el departamento que dirige. Decir que lo que ha comentado son cuestiones de manual. Las hemos aprobado en este Parlamento. Esencialmente esa es la orientación que el Plan de Salud establece como estrategia de los servicios sanitarios de nuestra comunidad, y ya iba siendo hora, porque tuvimos más de 15 años sin una estrategia, sin una visión, sin una propuesta, sin unas prioridades, y el Plan de Salud lo intenta. La primera consideración es que tiene que empezar los trabajos ya para el siguiente, finaliza este año el Plan de Salud, de manera que articular una propuesta para el año 18-21, 18-22 va a ser una tarea relevante, importante, y no es fácil articularla en 11 meses que restan del año, y que habría que aprobarla antes de final de este año si queremos que la eficacia, tal como está comprometido este Parlamento, que el nuevo plan inicie su vigencia en el año 18. Por lo tanto, habrá que activar las estructuras, los procedimientos, el conocimiento permanente para que se disponga de un plan de salud con un recorrido temporal razonable. El vigente se aprobó en verano y tiene la vigencia más corta de cualquier plan que se conozca, ¿no? Pero era una manera de romper la dinámica de pasividad y de inacción de los gobiernos en esta materia, y tenía su lógica hacer un esfuerzo para aprobarlo. Ahora hay que cumplir sus previsiones y sustituirlo a final de este año. Lo digo porque esa es una tarea nada sencilla y a la que se tiene que poner desde ya, porque si no, no llegará tiempo y estaremos aquí para recordárselo. Dicho esto, que las cosas que ha comentado son las que hemos discutido en este Parlamento y algunas, insisto, son de manual. En última instancia, la mayoría de esos contenidos que usted enumera forman parte de las estrategias de los sistemas de salud en este momento, crítico para el sistema, pero yo quiero llevarle al terreno de lo más práctico, ¿no? Primero, yo no sé si usted es plenamente consciente que la sanidad pública del archipiélago atraviesa una notable crisis. Yo llamo crisis porque la gente no tiene confianza en el sistema sanitario, lo suspende, lo evalúa mal, desconfía. Lo dicen los mecanismos que tenemos en el Estado español para medir la opinión de la gente. Cierto es que algunos tratan de confundir el nivel de satisfacción, por ejemplo, de las altas hospitalarias, que es muy alta. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no tenga una opinión crítica sobre el sistema. Yo creo que hemos perdido confianza de los ciudadanos hacia el sistema sanitario público. Las razones están vinculadas a los problemas de accesibilidad, a las listas de espera, al colapso de las urgencias y yo diría que a la descapitalización del sistema de personal, equipamientos e infraestructura que sufren los ciudadanos. Por lo tanto, hay que reconocer que tenemos un problema. De los pocos negocios que han funcionado durante la crisis ha sido el aseguramiento privado. Gente humilde, con salarios humildes, se han hecho seguros privados ante la desconfianza que genera el sistema sanitario. Este es un dato muy relevante. Esto solo se justifica desde esa posición de desconfianza. Trabajadores humildes de esta casa, por ejemplo, me consta que han hecho su aseguramiento privado, 250 euros al mes, para garantizarse por lo menos el acceso a determinadas pruebas y a determinadas especialidades. Por lo tanto, aunque el presidente esto no lo entiende, la sanidad tiene un problema grave de credibilidad en quienes son su razón de ser, los ciudadanos. Segundo elemento para poner en evidencia que estamos en una situación crítica. El nivel de desmotivación de los trabajadores del sistema de salud es el más preocupante que yo he vivido y conozco el sistema sanitario razonablemente. Y me veo con las organizaciones de representación de los profesionales y de los trabajadores, con los colegios profesionales, con los comités de empresa, con los sindicatos, y tengo entre mis amigos muchos sanitarios o por razones profesionales. De manera que hay un amplio nivel de descontento, de desmotivación, de insatisfacción, de pensar de que están pagando los platos rotos de asuntos que no tienen nada que ver con ellos, desde las condiciones laborales a las salariales, a la pérdida de derechos y sobre todo a una presión asistencial casi difícil el desempeño. Y yo creo que hay datos también objetivos. La pérdida de inversiones en el sistema sanitario descapitaliza sus equipamientos, descapitaliza sus tecnologías, deteriora las infraestructuras, de manera que la primera condición para atajar el momento de la sanidad es reconocer los problemas que tiene. Y yo, como no sé cuál es su opinión, aunque sí su voluntad de hacer, yo creo que es bueno que reconozcamos que tenemos un serio problema. Entre otros, está el problema de la infrapresupuestación. Yo le aseguro, porque conozco todos los antecedentes del sistema sanitario público, incluido las previsiones del año 16 y, desde luego, la contabilidad del año 15, del presupuesto inicial, de que algunos presumen, de 75 millones más, está como mínimo, por debajo del gasto real entre 150 y 200 millones de euros. El gasto real del año 17 estará por encima del presupuesto aprobado no menos de 150 a 200 millones. Y no es que lo diga yo, es que esto se repitió el pasado año y el anterior, de manera que aquí hay un problema de infrapresupuestación. Para hacer lo que ya hacemos, que habrá que mejorarlo con los mismos recursos, disponemos de menos dinero en el presupuesto del que se gastó el pasado año. Y esta es, no reconocer esto es sencillamente autoengañarse y ponerlo en evidencia dentro de unos cuantos meses. Tenemos problemas organizativos, tenemos problemas de gestión. Y le hago una consideración. Usted y yo, que sabemos un poquito de este asunto y nos conocemos desde hace mucho tiempo, gestionar un hospital público con 4.000 trabajadores y un presupuesto de 350 millones de euros, tiene que haber un equipo profesionalizado. Hace 25 años esto era...
Señor Rodríguez, terminó su tiempo. Formule la pregunta y... Sí.
Le añado. Luego remataré otros asuntos que creo pendientes. Una de las claves será profesionalizar los equipos de gestión. Y lo que me está llegando de algunos equipos de gestión, lo que me está llegando es gente con buena voluntad, pero sin ninguna formación, sin conocimiento de la legalidad, sin conocer las relaciones laborales, sin saber en la sociedad realmente en la que se encuentra. O se aciertan eso, tendremos dificultades. Luego le seguiré enumerando problemas operativos a los que hay que dar respuesta ya, porque usted pertenece a un gobierno que no empezó con usted. Empezó al principio de legislatura y le evaluaremos por el conjunto de los resultados. Y luego, en la segunda intervención, precisaré más inquietudes y preocupaciones.
Gracias, señor Rodríguez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos. Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bienvenido, señor consejero de Sanidad. Es cierto, yo creo que le escuchaba la primera intervención y efectivamente es de manual casi lo que ha establecido, pero me da pie también a comentar algunas cosas también de las que se ha ido desarrollando y a ver en qué momento se diferencian unas con respecto a las otras. Es verdad, tenemos problemas de accesibilidad, eso es cierto. Decía el señor Rodríguez que las encuestas de satisfacción no son las más adecuadas, es verdad, es cierto, los ciudadanos apuntan en la dirección contraria, es decir, no están satisfechos. Cierto es que luego el paciente puede tener un mayor grado de satisfacción, pero que no es la visión general de la ciudadanía. Y sobre todo hemos tenido un problema de planificación, que ha sido claro, no se ha realizado en el pasado una adecuada labor de planificación. Hasta hace muy poco tiempo no contamos con un plan de salud, que yo me alegro además que usted haya dicho aquí que sí, que es la guía que va a determinar los pasos a seguir. Me parece fantástico, incluso ha planteado la posibilidad de ir evaluándolo. Yo creo que lo ponerlo en marcha e ir pensando efectivamente que el 2017 acaba, e ir pensando en el próximo plan de salud, que sí que fue una apuesta, es verdad, aunque solo fuera por un año, pero fue una apuesta del anterior consejero, el señor Morera, y yo creo que, desde luego, aunque la vigencia sea para el 2017, la perspectiva era que el 2018 tuviésemos otro nuevo plan. Pero quizás el problema más significativo por el que se ha ido incrementando en los últimos años, ha sido la financiación. Usted hablaba de fuente de financiación, pero el servicio de salud parece, desde luego, padece de una insuficiencia financiera crónica. Por tanto, yo creo que hay que empezar a eliminar frases. Yo creo que es un buen día para decirlo aquí abiertamente, es un buen día para eliminar frases tan desafortunadas como envenenadas del tenor siguiente, que se puede hacer, que se hace menos con más recursos. Eso lo escuchamos en verano. Esa fue la apuesta veraniega de la oposición del gobierno al gobierno. Todos recordarán ese capítulo veraniego que se prolongó al otoño y que venía a demostrar la falta de sensibilidad de un presidente de gobierno alejado del principio de reforzamiento de nuestro sistema público de salud. Creo que es bueno recordarlo, sobre todo para no volver a cometer ese tipo de desliz. Desde el Grupo Socialista, desde luego, no lo vamos a hacer, señor consejero. No vamos a hacer ese tipo de afirmaciones porque nuestro propósito, si hemos dicho que es el reforzamiento del sistema de salud, no vamos a jugar ni vamos a usar frases hechas para decir que con más se puede hacer menos o que con más se ha hecho menos. Eso es mentira y eso tiene mucho que ver con lo que el señor Rodríguez me hablaba de la financiación y el déficit que no va a encontrar al final del ejercicio, por una mala financiación. Yo creo que usted es consciente plenamente de esa realidad. Y esa financiación de nuestra comunidad autónoma, usted también lo debe saber, que depende en más de un 60% de los fondos que nos llegan a través de los presupuestos generales del Estado. Y en los últimos años han sido escasos, situándonos en las comunidades que menos reciben del Estado en servicios públicos. Las dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y, por ende, los servicios regionales de salud se han planteado en base a esos déficits anuales. Creo que a todos les sonará esos términos. En nuestro caso, no cabe duda de que ese déficit, consecuencia del desequilibrio entre ingresos y gastos, está justificado por la carencia de financiación. En todo caso, señor consejero, yo creo que se hace sostenible lo que se quiere sostener, y esto se consigue priorizando en los presupuestos y dotando la financiación necesaria. Me gustaría que en su segunda intervención aclarase algo más con respecto a esas nuevas fuentes de financiación. Me gustaría saber si tiene establecido alguna estrategia para que el Gobierno del Estado, pues bueno, no sé, pues alcancemos o nos acerquemos al margen de financiación tan solo del año 2009 o del año 2010, solamente por tomar una referencia del mismo. Tenemos otro problema relacionado también a través de los servicios de urgencia y la lista de espera, un serio problema de falta de planificación, y ambos podríamos también englobarlo como problema de gestión y, por otro lado, un problema de financiación que subyace al anterior, como es lógico, ¿no? En lista de espera, usted ha hecho un esbozo muy rápido, desde luego la situación no es la deseable, eso no cabe duda. El equipo anterior de la consejería había priorizado en lista de espera, sobre todo de patología oncológica, patología potencialmente invalidante, incluyendo la cirugía cardíaca, y haciendo un control más estricto de estos grupos y de los pacientes con mayor antigüedad en lista de espera. Y además se habían implementado algunas medidas que usted ha hecho referencia, que a mí me alegra que las tenga en consideración, aumentando el rendimiento de los establecimientos sanitarios en jornada de tarde a través de programas especiales, contratando más personal, no cabe duda, o deslizando jornada de trabajo, remitiendo a la concertación lo que sea capaz, lo que no sean capaces de absorber los centros públicos, una vez superada la capacidad asistencial de esto. Y a mí me gustaría que aquí tomásemos como referencia si realmente nuestro sistema sanitario está dando el 100% de la capacidad que puede desarrollar. Y creo que con la concertada habrá que derivar aquello que no seamos capaces de hacerlo de la pública, y nunca antes, y siempre con los criterios de indicación y derivación que establezcan los profesionales del servicio sanitario público. Ha hablado de la optimización del volumen de indicación quirúrgica y de pruebas diagnósticas, eso me parece perfecto. Yo creo que mejorando la resolutividad de atención primaria, aumentando los índices de cirugía, promocionando la hospitalización a domicilio. Yo creo que esto sí que debe ser los que son, es un objetivo que no espera ningún problema de salud, que los profesionales consideran que no puede esperar. Yo creo que aquí juega también un papel importante los profesionales. Hablaba de la urgencia, y es verdad, tenemos el plan de urgencia sanitaria, a punto ya también de pasar por el trámite parlamentario, y ese fue otro compromiso adquirido, y yo creo que, bueno, finalmente desarrollado cuando corresponda. Pero no digo si está de acuerdo con el plan de urgencias sanitarias que está desarrollado, que está en otro órgano ahora, en el Consejo Consultivo, y si usted le va a dar la urgencia también necesaria a ese plan de urgencia. Me parece también importante saber esto, ¿no? La atención primaria pues ha hecho un recorrido muy rápido, pero bueno, ya luego, posteriormente, en la segunda intervención podemos hacerlo. A mí me gustaría centrarme en el plan de salud. Ha dicho, efectivamente, que esa herramienta va a tomar en consideración. Pasó por el Parlamento, ha concitado la unanimidad de todos los grupos. Hubo un trabajo previo de acuerdo, de encuentro con los profesionales, colectivos. Por tanto, un texto bastante consensuado. Espero que por parte suya, señor consejero, también entienda que ese consenso en ese plan de salud pues debe plasmarse, digamos, en la gestión del día a día. Hay algunos aspectos que sí que echan en falta, pero no sé si dejarlo para la segunda parte. Yo creo que un aspecto fundamental dentro de las líneas de
actuación. Señor Hernández, ha terminado
Solo un segundo, un minuto. Dentro de las líneas de actuación pública. Es que son muchos temas, pero bueno, en salud pública.
Se lo restamos del segundo turno.
Vale, perfecto. Venga, solamente quería terminar con esto porque me parece importante las líneas de actuación de salud pública. Lo has esgrimido muy rápidamente, pero me parece que, bueno, que es verdad que no solo depende del Gobierno. Yo creo que es un trabajo más transversal de distintas consejerías. Pero yo creo que pasar de programas y estrategias poblacionales clásicas, estrategias poblacionales que inciden en los sectores más vulnerables y con peores indicadores en salud, Porque existe, señor consejero, existe discriminación por género, sigue existiendo discriminación por orientación sexual. Los que somos de islas mal llamadas menores también sentimos discriminación, situaciones sociales, etcétera. Bueno, yo creo que el más claro compromiso fue echar abajo el Real Decreto 16/2012, que, bueno, en este caso del colectivo de inmigrantes en situación irregular que no tenían acceso a nuestro sistema público de salud y que hoy, afortunadamente, sí que lo tienen. Me gustaría también conocer la opinión al respecto, señor consejero, porque en ese sentido no ha comentado nada. Gracias por ese tiempo, señora presidenta, y lo dejaré para el segundo turno.
Le restaremos un minuto en el segundo turno. Continuamos con la intervención del grupo el grupo parlamentario mixto se ha tenido que ausentar. Continuamos con el grupo parlamentario Podemos.
Muy bien, muchas gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida al señor Bartra a la Comisión de Sanidad, desearle toda la suerte. Será también la suerte que tengamos los canarios, las canarias con nuestra sanidad. Hablamos de la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma, de seguramente uno de los servicios más importantes, si no el más importante, en los cuales tenemos competencias derivadas y, por tanto, un asunto de gran trascendencia también para este Parlamento. Lo que usted ha planteado en su intervención, a grandes rasgos, señor Baltar, estamos de acuerdo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Y de hecho, muchas de esas cuestiones están plasmadas en el propio Plan de Salud que, como se ha dicho con anterioridad, pues tuvimos la oportunidad de trabajar y de aprobar por unanimidad. Sí me gustaría saber, con respecto al Plan de Salud, ¿en qué grado de implantación? Usted, sabemos que se aprobó en verano, que tiene muy poco tiempo, puesto que finaliza a finales de este año, el año 2017, pero ¿en qué grado de implantación nos encontramos ese Plan de Salud? Y si ha encontrado un trabajo hecho al respecto, si hay dentro de la Consejería de Sanidad personal destinado a trabajar en ese sentido. Y si no, pues que tiene intención de hacerlo. Y así ligo también con la siguiente pregunta, señor Baltar. ¿Qué diagnóstico hace de la situación que ha encontrado en su consejería? Hemos escuchado algunas intervenciones en los medios de comunicación, pero nos gustaría que a este Parlamento le explicara en qué grado se ha encontrado esa situación, ¿no? Habla usted de la atención primaria y lo ligo también con el plan de urgencias. Cuando se presentó el plan de urgencias a los grupos parlamentarios, nuestro grupo hizo una propuesta que era bastante ambiciosa en ese sentido, puesto que desviaba el eje en el que se planteaba el plan de urgencias por parte del consejero Morera, centrado en las urgencias hospitalarias, y nosotros hablábamos de la atención primaria. Creíamos que había que reforzar la atención primaria mucho más que la hospitalaria, puesto que esto ayudaría a descongestionar también las atenciones hospitalarias, aliviaría el gasto económico que se deriva de la utilización inadecuada de algunos recursos, y también porque la atención primaria es esa puerta de entrada al sistema sanitario, ¿no? Y debe ser, por tanto, el punto de inicio de la atención urgente desde los centros de salud. Por tanto, reclamamos esa descentralización, proponíamos una integración de los servicios normales de urgencia en los equipos de atención primaria, la gestión de los CAU, centros de atención especializada, atención urgente, que están integrados en los centros de atención especializada, pasarlo a las gerencias de atención primaria. Entonces, nos gustaría saber qué opinión tiene usted al respecto. Sabíamos que en eso teníamos distintas opiniones con el consejero anterior, pero ahora se abre otra etapa y nos gustaría conocer, puesto que lo ha nombrado, lo de la atención primaria, pero ¿en qué se traduce, verdad? Nos gustaría saber, con respecto a los consejos de salud que se recogen en nuestra propia ley, que se profundiza en el Plan de Salud de Canarias, hablábamos de la participación, ¿se van a poner en marcha esos consejos de salud que están bastante parados, desactivados? No sabemos si por interés político o porque simplemente cuesta activar esa participación y hacer participar a la ciudadanía, pero en todo caso habrá que establecer planes de comunicación para que la gente se active y sepa que tiene unos consejos de salud de área, que tiene los consejos de zonas básicas, donde realmente se puede hacer una política sanitaria menos gerencialista y abrirla más hacia la participación, no solo de los facultativos y de los directivos, por supuesto, sino también de la propia ciudadanía, de los usuarios. Habla usted de muchísimas cuestiones, pero evidentemente eso conlleva un uso de recursos. Más perras, como hemos dicho muchas veces en este Parlamento. Entonces nos gustaría saber si usted con el presidente del Gobierno ha pactado para aceptar su implicación en el puesto, su, su consejería algún tipo de aumento presupuestario, si cree que con los recursos que tiene actualmente puede llevar a cabo todo lo que ha planteado hoy aquí, ¿no? Porque nos podríamos encontrar con la situación de decirnos dentro de un año, no, mire, es que no he tenido los recursos suficientes y aquellas cuestiones que enumeré en la Comisión de Sanidad del mes de febrero pues no las he podido llevar a cabo. Entonces, previamente nos gustaría saber, tenemos unos ratios de facultativos de médicos y de enfermeros muy bajos con respecto al resto de la península, por debajo de la media, con respecto por cada 1,000 habitantes. Tenemos falta de personal. Tenemos zonas de los hospitales cerradas, unidades que no están funcionando, unidades que no son suficientes como alergias, por ejemplo, aquí en Tenerife. ¿Qué pasa con el Hospital del Norte, con el Hospital del Sur? ¿Qué pasa con las urgencias del Hospital del Norte y con el Hospital del Sur? ¿Y qué pasa con el transporte sanitario urgente? Usted hablaba de revisar el modelo de concertación. ¿En qué se está refiriendo exactamente cuando habla de revisar el modelo de concertación? El 80% del transporte sanitario urgente está privatizado. Que nosotros planteamos, y eso tiene que ver también con la empresa GSC, que ese personal debería formar parte del propio Servicio Canario de Salud. Pero ya termino con una sola cuestión. Tendremos tiempo, está usted comenzando, tendremos tiempo de analizar y ver cómo se desarrollan esos planteamientos que hace. Todavía es pronto. Pero sí, el otro día, en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, usted dijo que con respecto al servicio de medicina nuclear del doctor Negrín, que nosotros trajimos a esta comisión del Parlamento por primera vez, ese contrato, pues sabíamos que finalizaba. Usted dijo que no había ningún informe que evaluara si el cambio de gestión en ese sentido podía generar un mayor beneficio. De entrada, lo que debería demostrarse es si la externalización genera un mayor beneficio, no al revés. Esto es un principio que yo creo que tenemos que cambiar el chip en ese sentido. El servicio público no tiene por qué demostrar que desde lo público se es más beneficioso. En todo caso, al revés. Pero hubo una noticia en el Canarias 7 que a nosotros nos sorprende, señor Baltar, y es que hay un informe que evalúa precisamente la viabilidad de esa gestión. El Negrín ahorraría dinero si recuperase medicina nuclear. Y hablamos de 785.000 euros al año. Y usted dijo en este Parlamento, en este Pleno, en el Pleno del Parlamento, que no existía ese informe. Por tanto, ¿nos puede aclarar esta información a la cual hemos tenido acceso a la ciudadanía y que revela que la gestión pública de algunos servicios que están externalizados y cuyos contratos están finalizando, además, sería mucho más rentable hacerlo de la gestión pública, no solo porque es más seguro, sino también porque generaría un gasto más adecuado de nuestros recursos? Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular.
Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Baltar. Estimado consejero, vengo a esta sede parlamentaria hoy con expectación porque vamos a ver cómo usted en esta segunda oportunidad que tiene quizás de darnos las líneas maestras sobre su futura actuación al frente de la Consejería de Sanidad, una consejería, por cierto, que posiblemente sea de las más complejas que tenga este gobierno, nos va a dar las líneas maestras de su actuación y cómo paliar ese déficit de atención y de calidad asistencial que tienen todos los canarios en el día de hoy. Como ya comentamos en el anterior pleno, para nosotros es prioritario acabar con una hemorragia que tiene el sistema, que como bien ha dicho otros compañeros, es un sistema que está en una situación crítica, que es la situación de las listas de espera que usted, en su anterior intervención en el pleno, pues nos dijo sucintamente a vuela pluma cómo pensaba afrontar. No vamos a atorrearnos quizás con cifras porque quizás vamos a enredar a la gente, no solo a nosotros que estamos aquí hoy, sino a la gente que nos puede ver. Yo se las voy a poner claras y además muy sencillas. Cifras, señor consejero, año cero, parte usted con la mochila cargada con 32.887 enfermos, digo año cero porque es su fecha de inicio, y una mochila que le ha dado cargada el señor Morera y el señor Clavijo. No sabemos si usted va a ser capaz de vaciar esa mochila en el tiempo que le queda. Es un 7,5% más que el año 2015 y un 37,5% más que lo que teníamos a principio de la legislatura, con una cifra de presupuesto más o menos similar a la que tenemos ahora que hemos hablado de temas presupuestarios. Como ya le dijimos en el anterior pleno, señor Baltar, esto es una auténtica hemorragia y no la vamos a curar ni con tiritas ni con agua oxigenada. Tenemos que ponernos manos a la obra, remangarnos y gestionar. Aquí tiene usted quizás hoy una oportunidad ahora pues, para mostrarnos esas políticas, ese talante dialogante que tiene y esas líneas maestras que va a emplear. Pero hoy en día, le digo, se dan una serie de ingredientes que no se daban hace 2 meses, ni 3, ni 5. Unos ingredientes que van a posibilitar que quizás lleguemos a buenos acuerdos. En primer lugar, una situación de la sanidad en crisis permanente y en emergencia total. En segundo lugar, unos grupos políticos en la oposición conscientes de ello. Todos somos conscientes de la situación crítica que tenemos. En tercer lugar, nuestro compromiso, el de todos los que están aquí. Todos los grupos políticos están comprometidos con resolver esta situación. En cuarto lugar, pues también se da otro incidente más. Tenemos un presidente que está acuciado. Está acuciado por la situación crítica que tiene la sanidad y no solo por lo que lo manifestamos nosotros en los medios de comunicación y lo que se escucha en la calle. Y por último, que este gobierno está en franca minoría. Entonces tenemos todos los ingredientes para poder resolver la situación y ayudarle, que es lo que queremos hacer los que estamos aquí hoy. Nosotros le vamos a proponer soluciones, porque estamos aquí para proponérselas, para ayudarle a solventar la situación que tenemos. Y espero que usted coja el guante que le lanzamos desde la oposición para poder llegar a acuerdos. Como le digo, se han alineado los astros y usted pues va a tener la suerte de encontrarse con esta situación. Ahora, usted tiene un problema. Tiene que tratar de convencer a su jefe de filas, al partido que usted representa ahora mismo, para que dé los recursos suficientes. Todos hemos hablado de la insuficiencia de recursos, pero usted tiene que convencer al señor Clavijo de que no tiene recursos suficientes. Todos los que estamos aquí estamos convencidos de que usted, con su capacidad de dialogante, seguramente tendrá mejor mano que lo que tuvo el señor Morera. Por tanto, nuestro brazo tendido para que usted logre ese mayor número de recursos. Como bien lo anticipé en la intervención que tuvimos en el Parlamento para abordar el tema de las listas de espera, nosotros le prometimos que vamos a ayudarle estableciendo un plan de choque que usted ha mentado así sucintamente para poder parar esta hemorragia. Yo le voy a contar, soy una persona que no me gusta hacer demagogia y menos con temas sanitarios, pero le voy a comentar una anécdota que le podía haber pasado a cualquiera de los que estamos aquí hoy. Hoy me encontré con una persona que venía en el avión y me dijo, voy a resolver, Zacarías, una situación dramática. Tengo a mi mujer hace 2 años esperando porque le implanten una prótesis. Eso se da un día sí y otro también. Y seguro que cualquiera de nosotros hemos escuchado a cualquier ciudadano con problemas acuciantes. ¿Quién va a resarcir a esta persona porque el Servicio Canario de Salud no ha hecho su trabajo? Por falta de gestión. Seguramente no sea por falta de recursos, sino por falta de gestión. Y eso se da en Lanzarote, en La Gomera, en El Hierro, con esta especialidad y con cualquier otra. Esto es grave, la verdad que es grave. Señor consejero, situaciones como esta no pueden ser el pan nuestro de cada día. ¿No piensa usted que esto está llegando a límites que no podemos transgredir? ¿No piensa usted quizás que se le ha ido de las manos al señor Clavijo? Usted tiene en su mano convencerle al señor presidente de que no se puede poner de perfil, que no puede continuar la situación en el modo en el que está. Y usted también tiene la solución. Espero que en su segunda intervención usted nos aborde el problema que tiene de la sanidad de una manera fácil, con un cronograma. Aquí no se trata de venir, el plan Canario de Salud, yo lo había impreso por si usted no lo tenía, pero veo que usted lo tiene y ya lo utilizó en su primera intervención. El plan Canario de Salud lo dice todo, absolutamente todo. La situación y las soluciones. Yo espero que usted establezca un cronograma, que no venga aquí a anunciarnos los problemas que ya todos sabemos, porque se ha abordado en sede parlamentaria que tenemos. Me gustaría saber cómo va a implementar el plan Canario de Urgencias, cómo tiene pensado hacerlo, con qué ficha. Nos gustaría saber también cómo va a implementar el Plan Canario de Cuidados Paliativos, saber cómo va a atacar las listas de espera. Espero además que apoyando el plan de choque de listas de espera que le vamos a proponer, quiero saber también, o nos gustaría saber de este grupo parlamentario, quién va a realizar las auditorías que usted ha anunciado, cuánto van a costar y en qué fecha se van a realizar. Saber también si va a aplicar el Plan Canario de Salud o en qué medida lo va a aplicar, si va a aplicar el Plan Canario de Salud Mental, el plan de diabetes, el plan de atención domiciliaria que nos ha anunciado, si va a resolver la OPE 2007 que se le atragantó al señor Morera y si va a convocar a la OPE 2015-2016. Esto no sale sin esfuerzo y sin compromiso de todos. Esto no saldrá adelante y la situación no mejorará si no ayudamos a los trabajadores que día tras día se parten el pecho por mejorar la situación y por tapar los déficits de gestión que se han producido en los últimos años en la sanidad canaria. Quítese la venda, señor consejero, y afronte los problemas con valentía y con gallardía. Por nosotros nos quedará y si le sobra un poquito de talante dialogante, acoja el guante que le hemos lanzado, que estamos aquí para ayudarle. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, en primer lugar, pues queremos darle la bienvenida a esta primera comisión y agradecerle desde nuestro grupo pues el que haya querido intervenir para explicar esas líneas estratégicas, los objetivos y programas de actuación sobre los que va a desarrollar sus acciones de gobierno en un área tan importante y que tanta incidencia tiene sobre la vida de las personas. Y desde luego no es una tarea fácil la que usted asume, señor Baltar, por muchísimas cuestiones. Preocupa fundamentalmente la situación de las listas de espera, las urgencias hospitalarias, extrahospitalarias y de atención primaria, la carencia de especialistas en las islas no capitalinas, el retraso de las infraestructuras sanitarias prioritarias y las dificultades para la incorporación de equipamiento y material diagnóstico, entre otras muchísimas cuestiones. Asumió usted el otro día en el Pleno el compromiso suyo y el de todo su equipo en defender y apostar por una sanidad pública, universal y gratuita que intervenga en todos los ámbitos atribuidos en la normativa básica. Y eso es precisamente lo que se deriva del plan de salud vigente, que, como usted sabe, es el instrumento que ordena todas las funciones del sistema de salud y el que está bien orientado a planificar nuestro modelo sanitario. Y que desde el Grupo Nacionalista Canario coincidimos con usted en que debe ser un modelo universal, debe ser un modelo gratuito, equitativo y solidario entre todos los ciudadanos de las islas, descentralizado, abierto a la participación ciudadana, por supuesto, y orientado a implicar a los profesionales en la gestión del sistema. Ya lo decía usted el otro día, dialogar. Pero también con una visión de la salud mucho más amplia que la pura asistencia sanitaria, donde la promoción, la prevención y también la educación para la salud deben jugar un papel determinante. Y ahí, señor consejero, hay que centrar una parte importante de los esfuerzos. Y desde luego no podemos olvidar que ese modelo debe contar con las garantías de seguridad, usted lo decía, modernidad, solvencia técnica, calidad y transparencia y, por supuesto, también lo decía usted, eficacia y eficiencia, porque los recursos son escasos y las necesidades son muchísimas, prácticamente ilimitadas en este área. Por eso es imprescindible hacer un esfuerzo muy importante por mejorar la gestión de esos recursos escasos, que no es tarea fácil. Recordemos que el plan de salud reorienta el sistema, como usted bien decía hace un momento, centrándolo en el paciente. Usted hablaba el otro día y hoy otra vez sobre las líneas maestras que van a regir la actuación de su consejería, que colocarán en el centro de las actuaciones a las personas, a los pacientes, que son en definitiva los destinatarios del trabajo a realizar. Pero también ha hablado usted de los profesionales del Servicio Canario de Salud para hacerles copartícipes de ese trabajo y desde nuestro punto de vista esa es una magnífica estrategia y quizás es donde más nos hemos equivocado hasta ahora, porque ¿quién conoce mejor cómo funcionan los servicios sanitarios y dónde están las dificultades y, por tanto, por dónde tienen que ir las soluciones que los profesionales que prestan los servicios? Y no me refiero, señor consejero, precisamente a los puestos intermedios, sino a aquellos profesionales que prestan directamente al ciudadano los servicios, muchas veces en circunstancias muy difíciles. Por eso nosotros le aplaudimos en esa estrategia de diálogo que usted plantea, qué importante es que cualquier empresa privada o pública, pues sus recursos humanos se sientan parte de la misma. Para nosotros eso es fundamental. Antes decía el señor Rodríguez que efectivamente hay una sensación sobre el sistema de salud, pero no es solo una sensación de la gente, también de los profesionales. Plantea usted una primera estrategia denominada Más Salud, lo hablaba el otro día en el Pleno, destinada a combatir uno de los problemas más importantes que afectan hoy a nuestro sistema de salud, que son las listas de espera, las quirúrgicas, de consultas y pruebas diagnósticas de los hospitales del Servicio Canario de Salud y también de algunas demoras que se están detectando en el acceso a consultas de medicina familiar de atención primaria en algunos lugares. En el pasado Pleno daba usted datos actualizados de esas listas de espera a 31 de diciembre y ya le decíamos en ese momento que son cifras bastante desalentadoras. No solo no se logra rebajar el número de personas esperando una operación, una cita con un especialista o una prueba complementaria, sino que aumentan de forma considerable con respecto al año anterior. Y lo que es incluso más preocupante, el aumento de la demora media, que es el plazo de espera que tienen los ciudadanos ante todas esas solicitudes de atendimiento. Por tanto, señor consejero, hay que centrar los esfuerzos en realizar, como decíamos, un análisis, creemos que muy exhaustivo, de todos los recursos que existen y de cómo están funcionando los recursos. Desde luego no lo va a poder usted hacer en una semana, ni en dos semanas. Tendrá usted que tardar un poco más de tiempo y vamos a darle esa confianza, porque aquí estamos hablando y haciendo preguntas que parece que en dos semanas se puede hacer. Y yo, nosotros consideramos que no. Valorar todas esas necesidades que se han estado aplicando, pues no sé, doblar los turnos, operar por las tardes, contratar más personal, habilitar los sábados para consultas y pruebas, entre otras, y evaluar, bueno, si determinados programas en los que se han estado inyectando recursos, pues si efectivamente son resolutivos, si no son resolutivos, o por el contrario, bueno, si esas medidas que se han tomado, pues no han tenido una respuesta esperada, y por qué ha sido. Y una vez que esto se detecte, dónde están los problemas, pues las dificultades, pues desde luego abordar de forma urgente este problema, que no puede esperar más. No sé si, como planteaba el señor Gómez, con un plan o, como decía usted, a través de la potenciación de los equipos y de la mejora de los equipos. En todo caso, supongo que después de ese trabajo de análisis tendrán la respuesta más concreta a este problema tan importante. Pero las listas de espera no es el único problema que es preciso abordar. Las urgencias hospitalarias, extrahospitalarias y la atención primaria pues deben ser también una prioridad. Bueno, el Gobierno ha estado trabajando en el plan de urgencias sanitarias. Ya nos ha dicho que está en el proceso del consultivo. Los grupos hemos sido consultados a ese plan. Y desde el Grupo Nacionalista Canario hemos dejado claro que el modelo de urgencia se tiene que fundamentar primero en el refuerzo a la atención primaria, que las urgencias extrahospitalarias deben ubicarse en aquellos lugares donde por sus especiales condiciones sean necesarias y que las urgencias hospitalarias hay que reforzarlas, hay que dotarlas de medios adecuados y de instalaciones precisas para garantizar una prestación de servicio acorde a la demanda. Estamos en contra, señor consejero, por tanto, de la creación de un sistema paralelo de urgencia que lo que haría sería generar una nueva demanda. Hemos hecho nuestras aportaciones, pero nos preocupa y mucho, como el plan, si no me equivoco, no lo aprueba el Parlamento, bueno, que estas no hayan sido recogidas. Y nosotros lo que le pedimos es que los grupos parlamentarios pues podamos volver a revisar ese plan y, en su caso, hacer nuevas aportaciones, aunque entendemos que el procedimiento ya está avanzado. Pero es que no se trata de simples observaciones que podamos hacer en el ámbito parlamentario cuando ya el plan está a punto de aprobarse, sino que se trata de definir el modelo, y eso es lo que nos preocupa, señor consejero. Una reivindicación recurrente de los diputados y diputadas de las Islas No Capitalinas es la carencia de especialistas médicos que garanticen la accesibilidad de los pacientes de esas islas a la atención especializada. Nosotros somos conscientes de las dificultades para conseguir que esos profesionales ocupen esas plazas. Lo ha dicho el señor Morera en muchísimas ocasiones. Pero, señor consejero, hay que buscar la fórmula, hay que buscar los incentivos necesarios para que estos profesionales efectivamente puedan prestar los servicios y que los ciudadanos puedan acceder a los mismos ciudadanos de cualquier isla y donde vivan, que tienen que tener los mismos servicios. Acometer las infraestructuras sanitarias prioritarias en cada isla, desde luego, es un objetivo ineludible. Los hospitales del norte y sur de Tenerife, el hospital de Fuerteventura, los centros de salud que están pendientes en cada una de las islas, las obras de adecuación de las urgencias hospitalarias y, desde luego, hay que realizar un importante esfuerzo, ya lo decía algún portavoz, en la mejora de las infraestructuras y dotaciones de tecnología diagnóstica. Pero también es necesario, señor consejero, reforzar la atención primaria, lo decía creo que el señor Márquez, y abordar los problemas que plantea la sociedad actual, como son el envejecimiento de la población y, por tanto, el predominio de las enfermedades crónicas y de las desigualdades sociales y de género acrecentadas por la crisis que creo que comentaba el señor Hernández. El plan de salud mental debe ser un objetivo para este año, junto con la adaptación de los SIRPAT a las nuevas necesidades, ya lo vimos cuando estábamos en el plan de salud, así como el plan de cuidados paliativos tan necesarios, ya lo señalaba usted también, y el plan contra la diabetes, que también debe ser un objetivo a conseguir este año. Usted hacía referencia al plan de drogodependencia, y efectivamente es otro objetivo ineludible. Asimismo, hay que hacer un esfuerzo por resolver, usted lo comentaba, las dos OPEs, la que está pendiente de resolver Sabemos que es difícil porque hay un montón de personas que se han presentado a esas convocatorias, pero nos alegramos esa noticia que ha dado, que bueno, que el objetivo es que ambas OPE, la del 2015 y 2016 y la que hay que resolver del 2007, pues se puedan resolver. Está pendiente también, señor consejero, el concurso de transporte sanitario. Son muchos los problemas que hay con el transporte sanitario en unas islas, es verdad,
señora,
más que
Luis,
en otras.
Ha terminado su tiempo. Un segundo.
Un minuto.
Porque los no proponentes no tienen minutos. Quien les hemos dejado un minuto son los que han propuesto.
Bueno, en definitiva, si me permite, señor consejero, es una pena que no haya podido terminar mi exposición, pero bueno, desearle muchísima suerte y desde luego que cuente usted con el Grupo Nacionalista cuando quiera alguna iniciativa de los grupos parlamentarios y también de forma particular. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Bien, muchas gracias a todos. Si me permiten, y debido a mi inexperiencia para responder a semejante alud de magníficas ideas, pues me permitirán que me trate de no olvidarme de nadie. Trataré de abordar primero temas que tanto el señor Rodríguez como el señor Marcos Hernández, como el señor Márquez, el señor Zacarías o la señora Luis han abordado como, a veces con distintos matices, ¿no? Pero como raíz básica con el tema, por ejemplo, de la financiación y la supuesta infrapresupuestación. Yo creo que para tener, yo no digo que no lo haya, yo estoy diciendo la supuesta. Estamos en este mes y nosotros todavía a día de hoy no tenemos un diagnóstico sobre la realidad de nuestro presupuesto. Tenemos unas aproximaciones, pero también tenemos aproximaciones a que ha habido muy diferentes resultados con los mismos presupuestos. Ha habido dos realidades totalmente distintas. Ha habido ejercicios en que se han conseguido unos resultados y ha habido ejercicios en que no se han conseguido esos resultados. Y tenemos que bajar a tratar de entender por qué en un momento funcionó y en otro momento no funcionó. Y es lo que están tratando de hacer los equipos de gestión que están ahora mismo al frente de los centros. Créanme, yo soy un convencido de que quienes han ocupado la responsabilidad de esta consejería siempre, y por supuesto yo me pondré en el sitio que corresponda para pedir cuando toque pedir, pero para poder pedir hay que demostrar que todo lo que se nos da produce el resultado al fin que se ha puesto. Y se obtiene el nivel de resultados que se han puesto, y créanme, que las desigualdades, se han analizado un poco los datos que están colgados de las páginas de la consejería, verán que hay auténticos resultados completamente dispares. Y permítame con esto que aborde consiguientemente el segundo elemento que ustedes, la segunda línea argumental que han tocado prácticamente todos, que es el tema de la crisis del sistema. Yo no he venido aquí, evidentemente, y aprovecho, Román, señor Marc y tal, a inventar nada, por desgracia. Me encantaría hoy anunciarles aquí que tengo la caja de Pandora o el elixir de no sé qué, pero no lo conozco, ¿vale? Los resultados y los programas y los planteamientos estratégicos están escritos en otras comunidades autónomas, en esta comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Que en algunos sitios han funcionado y en otros no. En unos sitios han dado resultados y en otros no. No todos somos iguales. Nosotros además tenemos una realidad especialmente compleja. La señora Luis lo tocaba antes respecto de nuestro territorio insular, que hace que determinadas valoraciones, por ejemplo, de la eficiencia de nuestras estructuras sean complejas. Nosotros tenemos que tener infraestructuras en sitios que no necesariamente van a ser eficientes. Y esto es así, ¿vale? Ahora, respecto de la crisis del sistema. Miren, llevamos una serie prolongada de años, y esto es una opinión, créanme, que cada día empiezo a tener más testada con números, en que se han puesto incentivos en el sistema que no han estado alineados con las necesidades de los ciudadanos. No han estado alineados con las necesidades de los ciudadanos. y que no han estado muchas veces alineados con las necesidades o con las posibilidades de los profesionales. Hemos puesto incentivos en el sistema a veces que han permitido que quienes menos lo necesitaban o quienes menos los merecían los hayan disfrutado. Y esto es una realidad que nos estamos encontrando hoy y que, créanme, que no tiene nada que ver con el esfuerzo, con la buena intención, con las horas de trabajo y dedicación que quien haya ocupado el puesto de esta consejería o los puestos directivos de esta consejería. Es decir, esto no se discute. Aquí lo que estamos diciendo es, yo cogí este dinero, intenté emplearlo de esta manera y este programa no funcionó. O no llevó en la línea que tenía que llevar, porque hubo otro más listo que yo, o que funcionaba de otra manera, que tuvo acceso a esos recursos que debía haber tenido la línea X, que era la que más interesaba a los ciudadanos. Y esto es la realidad. Si esto no hubiese sido así, hay difícil explicación para determinados números que ahora mismo tenemos colgados de las memorias que quedaron cerradas el 31 de diciembre de este año. Es difícil explicar que caiga con determinadas inversiones que se han hecho en términos importantes el ejercicio pasado, que caigan nuestras actividades ordinarias. Es difícil explicar cómo puede caer la actividad ordinaria de nuestras instituciones. O cómo puede caer en unas y en otras no, que no han recibido ese tipo de incentivos. Entonces, a mí me encantaría hoy, agradezco a la señora Luis que me haya dicho que en 2 semanas no se puede hacer eso, a mí me encantaría hoy traer pormenorizadamente y casi detalladamente esto que le estoy explicando. Trataré de traerlo en un plazo razonable de tiempo, el decirle, pues mire, hemos visto que estas líneas y hemos tenido que trabajar con los profesionales porque estas líneas productivas no han funcionado. Estas líneas de refuerzo no nos han dado resultado. Analizaremos por qué. Respecto de algo que el señor Rodríguez decía, es paradigmático. Evidentemente, si ha oído lo que yo planteaba en el tema de recursos humanos, el buscar la profesionalización de los directivos es vital. Pero también le digo una cosa, yo me he llevado una gratísima sorpresa, al margen de que, como habrá visto, he cambiado unas cuantas cabezas, no pocas, ¿vale? Pero las he cambiado más a veces por un planteamiento de que yo creo que hay momentos en que es necesario renovar. Probablemente eso pensaron donde yo estaba. Y entonces quiero decirle, hay momentos en la vida en que tú cumples ciclo y usted lo vivió conmigo. Me cesó en su momento, yo creo que correctamente. Es decir, uno cumple ciclo como directivo y llega a una nueva etapa. Pero el gran tejido de directivos de esta consejería son cada día más profesionales. También le digo, tenemos una primera evaluación en la que tenemos la sensación de que los esfuerzos de profesionalización y de formación continuada que se tenían de forma habitual, yo no digo que hayan aflojado, pero que se ven menos intensificados en los años recientes. ¿De acuerdo? Bueno, trataremos de hacer un esfuerzo al respecto. Por último, no querría olvidarme de un aspecto que creo que planteaba el señor Márquez, fue el tema de la salud pública y de la... Bueno, nosotros tenemos un interés excepcional en planteamientos de esa índole, evidentemente, y creo que también lo planteaban por aquí respecto a las cuestiones de atención primaria. Para nosotros, creo que lo dijimos expresamente como equipo en una de nuestras líneas de actuación. Acaba de ser noticia, además, de la prensa, y luego recuperamos la noticia como anécdota. Acaba de salir en la noticia de la prensa los temas de teleasistencia asociados al Hospital de la Candelaria, que es un auténtico modelo, y de refuerzo de los centros de atención primaria. Créanme que está en nuestra voluntad, si ese modelo es exportable, trasladarlo al mayor número de centros posibles. No cabe otra salida. Lo que se haga bien y lo que funcione hay que copiarlo, y lo que se haga mal, pues vamos a tratar de eliminarlo. Para cerrar, como el señor Márquez sabe, yo creo que la semana que viene nos volvemos a ver respecto de la noticia del... Entonces yo no quisiera ponerme muy, muy pesado aquí hablando de la medicina nuclear del Negrín, pero créame, me reitero en que no existe informe. Una hoja de Excel con unos números sin firma no es un informe. En cualquier caso, traeremos una información detallada de todo este caso para la semana que viene.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Se me vaya a cumplir el tiempo que...
Un minuto antes, le aviso.
Un minuto antes, muy bien. Vamos a ver, señor consejero. La primera consideración y casi consejo. Tenemos un problema grave en la sanidad. Lo dicen los ciudadanos y lo sufren, lo dicen los trabajadores y lo sufren, y lo decimos la inmensa mayoría de los representantes del pueblo. De manera que hablar de crisis es hablar de lo que nos pasa. Y hablar de ruido es tratar de confundir a la gente y dar la sensación de que nos estamos inventando los problemas. Y yo le aconsejo que ese término que acuña el presidente para todos los asuntos no le haga demasiado caso. Porque no vaya a ocurrir que para el señor presidente, por ejemplo, le pongo el ejemplo de las carreteras de Tenerife. Las carreteras de Tenerife tienen un problema de colapso. Ya no. Cuando quitaron a la socialista que era responsable de las carreteras, las colas siguen, pero ya no salen en la prensa porque algunos se encargan de decir que el problema acabó. Los que esconden la cabeza bajo el ala son los que luego llevan a los pueblos y a sus intereses a donde está en estos momentos. De manera que reconozcamos que tenemos un problema grave y que ese problema grave tiene cuestiones de gestión, sin lugar a dudas. Mire, en hospitales norteamericanos, solo privados, la variabilidad del juicio clínico hace que los resultados sean estrepitosamente diferentes. En hospitales con modelos organizativos distintos, con culturas organizativas distintas, los resultados son diferentes. De manera, y la desmotivación también puede hacer que los resultados se deterioren, aunque los medios se manejan invariables. Yo estoy totalmente de acuerdo en el esfuerzo de interpretar todo eso. Y eso está bien. Hay que hacerlo de manera permanente. De manera que hay que revisar procedimientos, mecanismos de toma de decisiones, protocolos, fórmulas organizativas, etcétera. Eso está bien. Pero eso no quita... Mire, el partido del gobierno, que ahora está usted liado con él, ha prometido en las islas de Lanzarote y Fuerteventura servicios de radioterapia. Pues para poner servicio de radioterapia hay que disponer de recursos presupuestarios, con seguridad, al margen de la pertinencia o no, de la eficiencia o no de la decisión. En términos políticos esto se ha decidido y algunos han presentado enmiendas y ahora lo tienen que cumplir. Ahora lo tienen que cumplir. Y ahora hay que poner radioterapia en Lanzarote y en Fuerteventura. Y si no lo hacen, pues los ciudadanos tomarán nota de los que hablan, prometen y no cumplen. Léase hospitales del norte y del sur o léase atascos en la isla de Tenerife. Por eso esta primera reflexión es para que usted se haga su opinión propia y no se guíe del ruido dominante del propio gobierno. Y reconozcamos que tenemos un grave problema. La gente pierde confianza en el sistema público a pasos agigantados. Y esa les hace buscar mecanismos alternativos y por eso el aseguramiento alternativo que se está produciendo, porque la gente no puede esperar 4 meses para una ecografía o 7 meses. Y eso lo expresan los ciudadanos, lo expresan los trabajadores y lo expresamos aquí la mayoría de los representantes del pueblo. Segunda consideración. Bien analizar, diseccionar, mejorar los procedimientos de producción de servicios sanitarios. Ninguna duda. Pero también hay que mejorar el presupuesto. Yo no es que se lo diga, es decir, el presupuesto de este año está 150 millones o 200 millones por debajo del gasto real del pasado año. Del gasto real, sí, pero claro, aquí el truco es, pues se pagaron 50 millones en farmacia en diciembre que no estaban presupuestados. Hacen trampa, los que vienen aquí y dicen que con 75 millones se está resolviendo el problema, están engañando a la gente. Le están diciendo que con ese presupuesto se mantiene y a ese presupuesto habrá que añadirle de recursos del conjunto del sistema o de otros departamentos no menos de 150 millones y lo veremos, porque la contabilidad no la pueden manipular. pueden manipular la información, pueden manipular los mensajes, pueden incluso dar la sensación de que en Tenerife no hay problemas de atascos desde que se fue la socialista responsable de los atascos, que vienen desde hace 20 años, pero salieron en los periódicos hace año y medio. Todo eso lo pueden hacer, pero la contabilidad no la pueden manipular. Y hay pocos recursos. Y hay pocos recursos porque se ha elegido destinarle pocos recursos. Les voy a decir dos cosas que no sé si usted conoce, porque no tiene por qué. 260 millones de recursos de la financiación autonómica vinculados al no descuento del impuesto de tráfico de empresas, que es financiación autonómica pura y dura, transferencias del sistema de financiación. Los 100 primeros millones se repartieron con corporaciones locales y los segundos se han hecho un plan de obritas, de farolas, aceras y rotondas, porque es más productivo eso que atender a la gente o educar a la gente. Eso se ha hecho en esta comunidad. Se ha hecho en esta comunidad que el impuesto de donaciones y sucesiones, que este año recaudaría 77 millones, recaude cero, porque se ha hecho una bonificación indiscriminada y ese es un recurso de la financiación autonómica. O se ha bajado el impuesto a las aguas de perfumes, 21 millones de euros, para que los turistas se lleven el Chanel número 4. Estas son las decisiones que luego comprometen los recursos presupuestarios para este tema. Y como no tengo tiempo de todo y vamos a tenerle entretenido en este Parlamento, porque es nuestro deber, solo decirle el asunto este de la profesionalidad. Yo estoy de acuerdo que las cosas van mejorando con el tiempo y el nivel de especialización en unas organizaciones tan complejas y difíciles como la sanitaria y las públicas lo son más que las privadas, como usted bien sabe, bastante más porque las cadenas de mando aquí no funcionan como funciona en el sector privado, donde el dueño impone y si el dueño tiene un problema lo resuelve, como se resuelven las cosas de manera tajante. Aquí no. Aquí las decisiones hay que consensuarlas, pactarlas, discutirlas y no siempre, a pesar de eso, se llevan a su fin. De manera que yo creo que es muy importante acertar en este tema, sobre todo en las grandes organizaciones. Y tengo dos o tres ejemplos por ahí que, como yo me conozco el percal, me parece que están empezando mal. Poner al frente de organizaciones pública, con 4.000 trabajadores y 350 millones de euros de presupuesto a alguien porque está vinculado al partido de turno o porque es amigo de no sé quién, es un grave error que hará que esas cosas luego se reproduzcan. Porque, insisto, los resultados no esperados sobre programas en marcha puede ser por incompetencia, puede ser por desmotivación, puede ser porque las organizaciones no siempre responden igual porque son distintas. De manera que ojo a este tema de la desprofesionalización, que algo de eso está ocurriendo. Que no quiere decir que no se renueve a quien se tenga que renovar. Yo le hago una propuesta que ya hemos discutido en este Parlamento. Saquemos a concurso las gerencias de los centros sanitarios. A concurso. Cataluña sacó el sistema de emergencia de esa comunidad a concurso. Y se presentaron talentos de toda España. Y una persona que usted y yo conocemos se ganó la dirección de ese servicio, 350 millones y el sistema de emergencia de toda Cataluña, y buscaron a quien consideraron mejor a nivel internacional. ¿Por qué no sacamos a concurso las plazas de los gerentes de los hospitales públicos y nos dejamos ya de poner al primero que pasa por allí? Esto sería una cuestión muy importante para eso que a usted más le inquieta. Y ya ni le cuento los problemas que tenemos con la salud mental, con los cuidados paliativos, con las urgencias, con la cronicidad de determinados problemas, donde la diabetes es especialmente invalidante, de alta prevalencia y de un daño extraordinario. Ya ni le cuento el problema de los transportes sanitarios, porque si el problema de los transportes sanitarios, que es más fácil de gestionar que las listas de espera, se hubiera puesto en marcha, a lo mejor ahora no estaríamos respondiendo a las demandas de la gente prometiendo más servicio, no un mejor transporte. Porque yo le aseguro que uno de los problemas más serios de insatisfacción de la gente de las islas menos pobladas está en las políticas de transporte. Si encima que tiene una enfermedad grave, penosa, dura, el sistema de traslado es como es, que maltrata a la gente termina reclamando al lado de su casa el servicio. De manera que los retos son muchos, complejos, unos derivados de la organización y de la gestión, otros derivados de la infrapresupuestación y de que este servicio público, díganle lo que le digan, no es una prioridad para el presidente del gobierno que a usted le ha designado.
Señor Rodríguez, le queda un minuto.
No lo es. Y por lo tanto, tiéntese la ropa. No haga caso a las primeras impresiones. No se copie lo del ruido. que lo del ruido es un cuento para eludir responsabilidades. Aquí tenemos una grave crisis, necesitamos más recursos, más organización, más participación, más transparencia, y acabo diciéndole una cuestión que también dice la resolución, creo que 26 de este Parlamento en relación al plan de salud, y que incomprensiblemente el otro día algunos grupos parlamentarios votaron en contra, y es la obligación de auditar los servicios, el gasto público, concretamente el tema concertado. Le escuché en una radio y me alegró escucharle, porque es usted persona sensata, diciendo, solo faltaba, claro que hay que auditar el gasto público y también el de los conciertos, entre otras cuestiones, porque si no, da la impresión, con la, a mí me parece torpe decisión política de decir que no, da la impresión de que el sector concertado tiene cosas que ocultar, y yo, sinceramente, que lo conozco algo, creo que no tiene cosas que ocultar. Hay que transparentar todo, y la resolución 26 del plan de salud lo dice con claridad, y la aprobamos por unanimidad hace 6 meses. Suerte, señor consejero, pero vea la complejidad del sistema y no se centre solo en la gestión, porque si no, le vamos a ver sufrir muchísimo. A usted, que le pagan para eso, en fin, a mí me dolería porque le quiero a usted mucho, pero lo sufrirían los ciudadanos y los trabajadores públicos, que son la razón de ser del sistema sanitario.
Gracias, señor Rodríguez. Segundo turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Gracias, presidenta. Yo tampoco tengo interés en que sufra, señor consejero, de verdad. Tengo interés en que, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en que esto salga bien, porque a todos nos va en ello. Pero igual sería bueno reconocer, porque bueno, es que ha dicho que con respecto a la financiación tendrá que ver los estudios, las comparativas. Mira, hay una comparativa evidente que con respecto al ejercicio presupuestario con respecto a el año 2010. Tenemos 300 millones menos de euros en la asistencia sanitaria. Yo creo que eso es un claro indicador, y para eso no hace falta andar pues con muchas estadísticas. Bueno, en fin, intentaré desarrollar estos 8 o 9 minutos que me faltan, si la señora presidenta también, cuando llegue un minuto, me avisa, por favor. Habla del plan de drogodependencia. Nosotros estamos encaminados, habíamos encaminado anteriormente el anterior equipo de gestión, no a atención a drogodependencia, sino a las adicciones, por esto de incluir también las nuevas adicciones, sustancias como el juego y las tecnologías y demás. Yo creo que elementos que debemos ir modernizando también en esas propuestas. La modernización del actual sistema de vigilancia en salud, tema fundamental. Estoy hablando de la atención al programa de tuberculosis, que no se ha hecho mención, que por cierto, que después de su aplicación también hemos conocido a algunos detractores posteriormente, ¿no? No sé la opinión del señor consejero al respecto. En ese plan de salud pública, que usted, a mí me alegra mucho que diga que quiere incidir mucho en ello, me parece fundamental esa faceta. Creo que la parte de reducción, por ejemplo, del tabaquismo, me parece, sigue siendo fundamental en esta sociedad, campañas poblacionales desde el ámbito sanitario, los programas de vacunación, que no ha hecho una especial referencia, pero creo que es importante. Sí, es verdad que la señora Elena Luis hablaba de en la población de sobrepeso más obesidad, que en Canarias son mayoría en niños, y que un problema que aumenta, me parece que es fundamental también que hagamos y planteemos estrategias transversales para abordar decididamente este problema. No sé la opinión que él también le merece al señor consejero esta estrategia. Y hablaba de los recursos humanos. Yo también quería pararme aquí. Es verdad, es la gran fortaleza del Servicio Canario de Salud. Y nadie hasta ahora ha puesto en duda la capacitación y el compromiso de los mismos. Me parece que mantener esto sería importante, porque la crisis ha golpeado duramente a este sector de estos trabajadores del sistema público sanitario de Canarias, con reducciones salariales, eliminación de la paga extra, aumento de la jornada laboral, reducción de días libres. Se unieron otras específicas al sector canario, como el bloqueo de la carrera profesional, la singular organización del aumento de la jornada, la falta de financiación de la OPE, que usted hacía referencia al año 2007, pero le puedo asegurar que en estos se han ido solventando, y se ha ido solventando parte de estos recursos de estos problemas con mucho diálogo. Créeme que el anterior equipo dialogó mucho. Es más, yo creo que con la mitad de diálogo que estableció el señor Morera, yo le auguro por lo menos la mitad de éxito también. Y le aseguro que hubo mucho. Y las resoluciones de la OPE que se empezaron a poner en marcha, y establecer la nueva dinámica de convocatorias de OPE y mayor protagonismo a la mesa sectorial y un calendario de devolución de derechos perdidos, me parece que también estaba en la hoja de ruta, y cuando no, implementado por parte del Gobierno. Me gustaría saber si esos también son propósitos coincidentes, señor consejero, de cara al futuro con respecto a la mejora de esos recursos humanos. Podemos hablar de nuevas formas de gestión sanitaria, Pero bueno, se quería centrar también en los programas asistenciales. Hablaba Elena Luis, la señora diputada Elena Luis hablaba de programas de salud mental. Me parece, básico que esto se siga abordando con mayor desarrollo de la unidad de salud mental infanto-juvenil. En alguna comisión de esta la hemos tratado, trastornos mentales, la potenciación efectivamente de los consejos insulares de rehabilitación psicosocial y psicocomunitaria, los CIRPAC, me parece otra pieza clave en el engranaje. Sobre enfermedades crónicas no ha advertido nada, no sé si en este último turno lo hará. La coordinación de términos asistenciales ha dicho algo, pero no, me parece que es una de las claves para la mejora del sistema sanitario canario, es decir, esa coordinación entre distintos niveles asistenciales. Y también no quería dejar pasar la oportunidad para centrarme también en los planes de infraestructura hospitalaria, las obras. El anterior equipo lo que hizo, y además lo explicitó desde el primer día el señor Morera, fue hablar de generar un plan de mejora de infraestructuras y equipamiento sanitario, no incidiendo o no planteando nuevas grandes obras y dedicándose al remozamiento de lo que tenemos y a la reposición de equipos tecnológicos. Claro, esto se hace, claro, estando en una situación, porque claro, los presupuestos son limitados, son finitos, de eso somos conscientes. Pero hay obras como la del Hospital del Sur, que usted no ha hecho referencia, que me imagino que para usted debe ser prioritario, pero me gustaría escucharle, aunque hemos hablado de alguna cosa, alguna cuestión de este tipo, con respecto a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. Me parece que es un tema que de forma reiterada no a mí se dirige mucha gente en mi condición de portavoz de sanidad con respecto a este tema. Hablaba de investigación. Hombre, igual en la investigación tenemos también poner en valor aquello que también que se ha hecho. Es decir, era crucial para el gobierno poner en marcha el Instituto de Investigación Sanitaria, que es un instituto acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, y eso se puso en marcha también con el equipo anterior. Y es verdad que no tuvo mucho tiempo, fue en poco tiempo. A mí creo que esa faceta investigadora es importante, y yo no sé cuál es la propuesta que hace el nuevo consejero. Es verdad que antes planteó algunas cuestiones. En lista de espera. Mira, esto es un tema. Hablaba antes el señor Gómez de un plan de choque. Bueno, lo podemos llamar plan de choque, podemos seguir efectivamente el plan de salud, que hace recomendaciones básicas para afrontar precisamente esta dificultad, o podemos también decir que cuando hemos encontrado, cuando llegó el Grupo Socialista a la acción de gobierno, pues también es verdad que lo que se puso sobre la mesa fue sacar a relucir y actualizar la lista de espera que no estaban actualizadas. Yo creo que es también importante que lo resaltemos, o no pretender que la lista de espera solucione cerrando las propias listas de espera, que también en algún caso puede ocurrir. Hombre, con respecto a los profesionales, decía que ha nombrado a los mejores profesionales al frente de la gestión. Yo no los conozco a uno, señor Baltar, no los conozco a todos, pero se cierne sobre algunos nombramientos, se ciernen algunas dudas de esa profesionalidad. No lo sé, igual nos sorprenden, pero de luego personas que incluso ni estaban ligadas al sector sanitario, pero bueno, usted cree que ha puesto lo mejor. Pero mira, sobre todo, quería acabar con un deseo, señor Baltar, y se lo digo de verdad, y se lo dice el Grupo Socialista de verdad. Antes le decía que el deseo estaba asociado a tener el mayor tipo de éxito. Pero también le deseo una cosa. Espero que dentro del gobierno no se encuentre usted con palos en la rueda. Lo deseo de verdad, porque la señora Elena Luis decía, bueno, es que usted está empezando. Yo le deseo que en este recorrido, que sea el que sea, no se encuentre con esos palos en la rueda. Porque yo creo que hacer oposición desde el gobierno es complicado. Yo sé que ahora las torres son diferentes. Yo creo que ahora, efectivamente, ya se acabaron las listas, ya se acabaron los atascos en la TF5 y seguramente se acabarán otras cosas y mejorarán los ratios, por lo menos en la prensa, de cara a la sanidad. Pero deseo y esperamos que no se encuentre con dificultades como las que se encontró el propio gobierno desde casi el primer día, no solo en el ámbito sanitario, también en otras áreas de gobierno, porque eso ha sido, digamos, la injerencia más con la que mayor dificultad se ha encontrado en la acción de gobierno. Así que, señor Baltar, El deseo es sincero. Tiene ante usted un reto impresionante, ante una consejería que alguien decía anteriormente, que es, alguien decía, el mastodonte. Bueno, es una estructura, una superestructura muy compleja, con problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo, que ha habido gestores que han tomado las riendas para disminuir en lo posible esas dificultades, y yo le deseo que usted siga en esa senda, que esa senda se la marque el plan de salud, que esa senda...
Señor Hernández, ha terminado su turno, le hemos restado sí. El minuto de la perfecto. Primera
y que esa senda también por lo marque pues un plan de urgencia sanitario que estaba a punto también, repito, de pasar su último trámite. Lo deseo sinceramente y deseo no, que no pase por lo que pasaron o pasó su antecesor. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Tercer turno y último de intervención para el grupo, para el gobierno. No, señor consejero, cuando usted quiera.
Gracias, señorías. Señor Rodríguez, yo no he citado el ruido que esta intervención, en la del otro día sí. Sabe que el otro día yo le solicitaba, no aludiendo al tema del ruido, sino al hecho de que evidentemente en nuestro entorno, como bien planteaba usted, esto es una organización profesional y en las organizaciones profesionales, creo que lo comentaba con el señor Facarías, en las organizaciones profesionales el principio de negociación, pero eso no distingue a lo público de lo privado. Las formas de gestionar, otra cosa es el objetivo. El objetivo en un entorno privado pues es el que es el lucro, y el objetivo en nuestro entorno tiene que ser un beneficio social. Pero las formas a la hora de hacerlo, créanme, no cambian radicalmente. Porque si uno tensa mucho la cuerda en una organización profesional, pierde al profesional, como usted bien dice. Y parte de toda esta crisis que vemos probablemente es que hemos sufrido una serie de tensiones debido a una crisis económica, debido a una realidad que realmente han puesto la máquina al límite, y eso es una realidad. Si quieren entramos, y yo creo que no es objeto de hoy debatir eso aquí, pero evidentemente la realidad del Sistema Nacional de Salud y consiguientemente el Sistema Canario de Salud, pues hablaríamos de retribuciones de profesionales comparadas con retribuciones de profesionales a nivel de Europa, hablaríamos de etcétera, 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 y claro, por supuesto que eso genera tensiones tremendas dentro del Sistema Nacional de Salud. Ustedes hablaban de cuestiones de dotación presupuestaria. Por supuesto que para nosotros es tremendamente importante, pero es tremendamente importante para nosotros al lado de la Consejería de Hacienda para pelear donde hay que pelear, y parece que hay un documento que es la Conferencia de Presidentes que abre una esperanza al respecto, y desde luego será nuestra obligación dar las herramientas para que en ese proceso de negociación se pueda pelear lo máximo posible, porque aquí hay determinadas circunstancias que se han dado respecto del reparto nacional, que todos conocemos, históricas, que bueno, que si podemos en este momento lucharlas, estaremos ahí. Nuestra realidad insular, para empezar, y eso para mí se está siendo, yo siempre gestioné a nivel local, y ver una realidad de archipiélago hace que se tengan que ver infraestructuras que, digamos, que la justificación económica las hace muy difíciles, desde luego, pero sin embargo la necesidad de la prestación ciudadana las obliga a su existencia. Yo cuando se habla de cuestiones como las necesidades que vamos a tener o de las que ya partimos, siempre me gusta tener un análisis profundo, insisto, y vuelvo a repetirle, porque lo primero que nos estamos encontrando son desigualdades dentro del propio aparato que se están analizando. Probablemente unas tengan abordaje sencillo y otras tendrán un abordaje complejísimo que superarán con mucho el tiempo que este consejero trabaje en esta consejería. Pero desde luego se trata de ir enfocando el problema para tratar de dar una solución a poder ser en el corto plazo y en caso de no poder en medio y largo plazo. No todos los problemas de presupuestación tienen siempre una resolución poniendo más dinero, ¿vale? No todas las dificultades, hablo a veces, de presupuestación tienen... Usted me sacó también un tema que a mí me parece tremendamente importante cuando me habla del tema de las auditorías, ¿vale? Yo, y usted me conoce, mi trayectoria profesional, soy un profundo convencido de que la auditoría es muy importante, pero también... como las he sufrido toda mi vida, prácticamente anualmente, le puedo decir que las auditorías exigen un sobreesfuerzo en las instituciones terrible. Eso quiere decir que ahora mismo hay un encargo a la Audiencia de Cuentas de una auditoría sobre los centros concertados en marcha. Entonces, créanme, bueno, a nosotros nos llegó un requerimiento el otro día y habla de auditoría de cinco ejercicios, lo podemos traer y lo vemos con detalle. Pero lo que quiero decirles, a lo que iba, que no tiene el entorno de conciertos, y creo que el señor Márquez lo decía antes de salir, y el señor Marcos también lo decía, el señor Marcos Hernández, el entorno de los conciertos exige ahora mismo una puesta al día normativa importantísima que el equipo anterior empezó y que nosotros estamos dispuestos a, si podemos, rematarlo en el menor plazo posible. Es decir, hay que acompasarse con la nueva ley de contratación de las administraciones y esto hay que hacerlo. Y bueno, en ello estamos. Una auditoría sobreañadida a la que tenemos en marcha, yo creo que ralentizaría de forma muy significativa este proceso y entonces entraríamos en otros problemas. Para rematar esta cuestión, discúlpenme que toque un tema que lo pasé por alto antes y que todos ustedes tocaron, que fue la cuestión de los planes, señor Zacarías. Aquí se van citando una serie de planes, muchos están en marcha, señor Marcos, muchos están en marcha. Nos los hemos encontrado operativos y con equipos técnicos trabajando y, por supuesto, es obligación de este consejero llevarlos adelante en el menor plazo posible. Por supuesto, respecto al de drogodependencias, va en la línea de lo que usted planteaba, de las nuevas adicciones. Es decir, sí decirles que tienen un muy diferente nivel de desarrollo. No se puede comparar la situación en la que encontramos el plan de urgencia, si el señor Rodríguez lo sacaba antes, sí tiene ficha financiera, sí tiene acciones, una pequeña ficha. Pero bueno, la que se propuso en su día, 10 millones, casi 10 millones de euros, un poquito menos de 10 millones de euros para este año, 2 y pico se consumieron el año pasado. Entonces, quiero decirles, eso está ahí. Ya me gustaría a mí, que por ejemplo, que la estrategia que sí se citó, el plan y la estrategia de la cronicidad, si se citó, tuviese esa capacidad de ponerlo en marcha, porque a nadie se le escapa, y esta mañana teníamos otra situación al respecto, la situación en la que estamos viviendo en los servicios de urgencias y la realidad que se nos viene encima con nuestra realidad poblacional. Los cambios que se van a generar en los próximos años en esta comunidad autónoma, que por suerte para nosotros ha sido tradicionalmente una comunidad autónoma joven, lleva a que los servicios sanitarios van a vivir un importante sobredemanda para la que desde luego a día de hoy no estamos preparados, ¿no? Yo sí quisiera plantearles una cuestión. Nuestra idea inicial cuando empezamos a pergeñar todo el plan de trabajo, que evidentemente no pretende crear nada nuevo, va en la línea de lo que se estaba haciendo, créanme que en alguna de las líneas vamos a tratar de desarrollar cuestiones innovadoras, es que nosotros buscamos fortalecer, y a mí eso me recuerda a un discurso, Román, que lleva años por ahí, pero que habitualmente se olvida. Buscar fortalecer ese cambio de concepción que debemos de tener de nuestro sistema sanitario, en el que no solo somos un gasto, ¿no?, sino que somos una gran inversión generadora de riqueza y de bienestar. Pero para ello, tenemos que ganarnos la credibilidad de que lo que hacemos, sirve en el nivel en el que los recursos se nos ponen, 2.712 millones de euros este año. Gracias.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada las tres comparecencias que hemos abordado de manera acumulada. Pasamos. Sí, se han portado muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la comparecencia 504. Sobre protocolos y medios para los enfermos de anorexia y bulimia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora consejera, señoría, señor consejero, bienvenido también, y yo quiero sobre todo desearle mucha suerte, porque estoy segura que el éxito suyo será también el éxito de todos los canarios. Es un desafío que usted asume y, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es felicitarle. La verdad es que le he escuchado atentamente y me viene al hilo de lo que le quiero proponer, que es verdad que muchas veces no es cuestión de recursos, sino es cuestión de gestión. Y también, no con el mismo presupuesto, el resultado también puede ser el no previsto. Por lo tanto, yo creo que esas premisas son muy importantes cuando uno tiene una responsabilidad pública. Mire, la verdad es que yo esta comparecencia, se lo voy a confesar, primero no voy a utilizar todo el tiempo, voy a ir a lo concreto, y sobre todo la tenía presentada para el anterior consejero, pero nos vino bien al grupo parlamentario el cambio de consejero, a ver si logramos que también haya un cambio de opinión. Mire, en relación al protocolo de actuación para los trastornos de la conducta alimentaria, yo el único documento que he encontrado es un documento de 167 páginas, que es del año 2009, firmado por la que fue consejera Mercedes Roldós. No sé si está actualizado, si ahora mismo, con las nuevas modas, entre comillas, donde conocemos que incluso hay niños con 11, 12 años que empiezan a sufrir estos trastornos, si tiene previsto actualizarlo, si lo va a estudiar o si cree que tal y como están es suficiente. Y quería plantearle, sobre todo en relación a los medios, que yo soy convencida que cuando las cosas funcionan lo que hay que hacer es potenciarlas y fiscalizarlas, por supuesto, pero dejarlas funcionar. Y esto me viene al hilo de que a usted le han pedido cita, llevan dos días detrás de usted. Ayer creo que se reunió con alguien de su departamento, no sé si con su jefa de gabinete, la asociación GURLASEP, que compareció también aquí en este Parlamento. Además, tuvimos la oportunidad de escuchar al representante que vino, de don Juan Ramón, y que nos hizo ver que, claro, hay un centro de día que les ha costado Dios y ayuda que se pusiera en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, aunque atienden a pacientes de toda la provincia. Este centro de día lo dota el Cabildo, se pone a funcionar, y ahora, para este año, 2017, el consejero les comunicó que no le iba a mantener la ayuda por convenio de lo que cuesta pues mantener el centro abierto durante todo el día para atender en torno a 80 pacientes. Claro, esto es un problema muy importante porque no tienen dinero para pagar al personal especializado para atender a estos pacientes entre las 2:30 de la tarde y las 8:30, donde reciben toda la atención necesaria pues para intentar que lo antes posible, y también se ayuda a la familia, puedan superar estos trastornos. Esto supone que volveríamos a la época anterior al año 2013, donde los pacientes eran desviados al centro ITA de Cataluña, pagando evidentemente la sanidad canaria lo que cuesta al mes. A mí me dice que está en torno a 4,000 o 5,000 euros lo que cuesta un paciente o una paciente en este centro. Yo voy a apelar sobre todo a su sensibilidad. Yo incluso le diría, me voy a, en nombre de ellos, que visitara usted o su departamento lo antes posible el centro de día, que vean el trabajo que hacen, cómo consiguen pues atender a estas personas, a estas pacientes, y sobre todo, hombre, que de un día para otro el gobierno, porque en el año 2013 les dijo que sí, se firmó el convenio. Yo creo que un convenio se puede mantener siempre y cuando se fiscalice el servicio que se realiza. Otra cosa es que desde el punto de vista político se decida pues sacarlo a concurso y que sea luego, pues bueno, al final del concurso quien lo gane. Especialmente el interés que tenemos es que estas pacientes estén atendidas, hombre, que estén atendidas además en Canarias, ¿no? Y sobre todo que yo creo que han hecho un trabajo, esta asociación desde el año 1999, yo creo que bastante encomiable, que han luchado contra viento y marea, y lo que sí creo es que lo que debe hacer la Administración es fiscalizar, como debe ser, que el dinero y la financiación se destina, y fiscalizar, por supuesto, el servicio que ahí se hace. Es más un ruego que una comparecencia, pero como tenía la comparecencia, yo me empeñé además que me lo pusieran en el orden del día, porque es un tema urgente. Yo sé que están desesperados, y yo incluso le dije esta mañana, no te preocupes, que estoy convencida que podemos tener una respuesta, por lo menos de que lo va a estudiar y va a ver cómo se puede solucionar. Muchas gracias. Además, renuncio al siguiente turno.
Gracias, señora Luzardo. Turno de intervención para el Gobierno, señor consejero de Sanidad.
Bien, buenos días, señora Luzardo. Gracias por su intervención. Yo también me voy a saltar entonces los papeles por una vez, por aquello de que no voy a darles yo aquí datos respecto de los trastornos de la conducta alimentaria y todo lo que nuestros técnicos del área de salud mental habían preparado. Sí confirmarle que la estrategia es el protocolo de actuación en los trastornos de la conducta alimentaria del año 2009, que por parte, por lo menos, de nuestros equipos, que son, por otra parte, los que están trabajando el plan de salud mental, dan por completamente válida a día de hoy, y que por supuesto, si le digo, se basa en un principio de atención comunitaria y no institucional, lo cual va especialmente en línea con la solicitud de las asociaciones de las que usted habla. Puesto en contacto con el secretario general, porque como aprenderá, a mí estas cosas se me van un poco en las manos, sí, a mí cuando se me da traslado de esta consejería por parte del equipo anterior, se me dice que ahí existen unos créditos además posicionados a este fin, y desconozco qué es lo que pasa en el medio. Lo que sí le puedo decir es que puesto en contacto con la Secretaría General del departamento, se me dice que no existe en principio problema aparente para poder convocar las ayudas como se ha hecho históricamente, que si quiere lo podemos repasar aquí. Traigo el planteamiento de las subvenciones realizadas del año 2014, 2015 y 2016 con estas, porque no es una única asociación, es una asociación por cada provincia, es la Gürmesegue y perdón. Entonces, sin manifestarles mi compromiso, primero adquirí aquel compromiso de que visitaré el centro, no me lo había planteado, pero adquiero ese compromiso y nos lo apuntamos, y segundo, decirles que en nuestra voluntad está cumplir con este compromiso, como se ha cumplido, insisto, los ejercicios 2014, 2015 y 2016 con estas dos asociaciones. Me consta que los ejercicios 15 y 16 un año tuvo problemas una y otro año tuvo problemas otra. En un caso por cuestiones de acreditación de la actividad, en otro caso más de tipo interventor interno administrativo. Pero créanme que yo creo que en la posición en la que estamos, con la experiencia que tienen ellos resolviendo también el problema de acreditación de su actividad, yo creo que podríamos resolverlo en un plazo razonable.
Bien, a continuación intervienen los grupos que no han solicitado la comparecencia por un tiempo de 3 minutos, Nueva Canaria.
Bueno, tampoco consumiré el tiempo. Me parece importante. Esta es una auténtica epidemia vinculada a nuestro modo de vida tan dado a la imagen y menos al fondo de las cuestiones. De manera que es muy importante aprovechar a las familias organizadas y a los profesionales que están en torno a esta problemática, porque está adquiriendo una relevancia muy importante, y yo creo que es oportuna la iniciativa y oportuna la respuesta que le ha dado, y confío en que se dé una ayuda, la pertinente, con la transparencia y el control que la cosa pública conlleva, pero que permita que este tipo de iniciativas ciudadanas, organizadas y sacrificadas, pero además con resultados, se mantengan, ¿no?
Bien, muchas gracias. A continuación, el Grupo Podemos.
Pues en la línea de reducir, yo también voy a ir reduciendo. Lo primero, saludarle. Espero que tengamos, que sean muy provechosos los encuentros, tanto en la comisión como en el pleno. Pero también decirle, y aunque usted acaba de llegar, que efectivamente el gobierno no acaba de empezar hoy y los compromisos no acaban de empezar. Estamos hablando de este protocolo del 2009 que tengo aquí delante y que estamos en el 2017, han pasado muchos años y sigue sin haberse cumplido ni siquiera lo más importante del protocolo que debía de hacer. Y por poner un ejemplo, le cito directamente lo imprescindible que tendría que ser un espacio específico para tratar los trastornos de alimentarios, personal especializado con el diagnóstico, evaluación y tratamiento de los mismos, y un programa terapéutico protocolizado, específico, consensuado y que recoja los acuerdos mínimos entre profesionales para que pueda ser asumido por todo el equipo asistencial. Este programa terapéutico protocolizado se desarrollaría en los distintos niveles de intervención. Equipo de atención primaria, me parece súper importante. Unidad de salud mental, solamente tenemos aquí, se trabaja, ¿no?, en Tenerife, hospital de día infantil y de adulto y hospitalización total de infantil y de adulto. Estos eran los protocolos, los más básicos que teníamos que empezar a hacer en el 2009. Han pasado muchos años y seguimos solo con 4 plazas hospitalarias en Tenerife específicas, ninguna en Gran Canaria, no tenemos la unidad funcionando, no tenemos en atención primaria los protocolos actualizados para que la gente cuando llega, y de hecho en la prevención, que es lo más importante, no se está trabajando, con lo cual nos estamos encontrando, como bien decía el señor Román, con que este es una epidemia que se va aumentando y se va agravando, porque además tampoco se está trabajando en todos los espacios como son en los medios de comunicación. Seguimos teniendo esos conceptos de belleza estereotipados, de delgadez como prototipo, y esto lo vamos pasando, y cada vez la edad es más temprana, las niñas, porque sobre todo prevalece en las niñas más que en los niños, aunque también hay, y en el colectivo LGTBI, niño gay, cada vez también hay también más casos de anorexia, están empezando más temprano, a la edad de 11 años, aquí en Canarias, ¿no? Es decir, es muy preocupante la cifra que tenemos, es muy preocupante que tengamos que hayamos trabajado tan mal desde el 2009 y que no estemos desarrollando bien nuestros propios protocolos. Y, por supuesto, a las dos asociaciones importantes, a la 20 de Tenerife y a la UI, que siempre me cuesta trabajo pronunciarla el nombre, a la de Gran Canaria, UI la SES, hay que fortalecerlas porque están cubriendo con su trabajo asociativo lo que tendría que ser un servicio público que tendría que hacer la Administración. Por tanto, y dado el trabajo que hacen tan importante a través de estas asociaciones, como los centros de día también, a los que atienden no solamente con terapia, sino también dando alimentos para que aprendan a comer bien estas chavalas de forma compartida, me parece que son trabajos súper importantes y que, por supuesto, tenemos que fortalecer y en los presupuestos eso se tiene que notar. Sí, atender la parte de compromisos que tenemos con la Administración y con las asociaciones, darle la respuesta adecuada. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación.
Bueno, yo también voy a dejar al margen la importancia que tiene los trastornos de conducta alimentaria. Es uno de los grandes retos que tiene la sanidad en general. Ya en dos ocasiones hemos abordado dos proposiciones no de ley que ha presentado el Partido Popular. Una en pleno, en marzo del 2016, y otra en comisión en diciembre del 2013, justo para que se le otorgara un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y esta entidad. Esa proposición no de ley fue enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista. El propio Grupo Parlamentario Popular felicitó al Grupo Socialista por la enmienda que había hecho, porque la Administración Pública no puede hacer convenios directos. No los puede hacer. No puede otorgar una subvención directa. Entre otras cosas porque hay otras. Cuando no hay otra entidad que preste el mismo servicio, pero es que en Canarias sí hay otras entidades que presta ese servicio. Y estábamos hablando de la partida presupuestaria de 100.000 euros destinarla exclusivamente al centro de día de Gran Canaria. De eso estábamos hablando. De eso estábamos hablando. Evidentemente, el compromiso del Gobierno de Canarias en ese momento fue que esa partida económica estaba ahí, que no había ningún motivo para no seguir contemplándola en el 2017, es más, se contempla en el 2017, pero que la financiación iba destinada a aquellas asociaciones que prestaran atención en trastornos del comportamiento alimentario. Entre otras cosas, porque a la 20, ya lo decía el propio señor consejero, han tenido problemas en distintos años a nivel presupuestario. En concreto, el año pasado le tocó a la asociación a la 20, que recibe una subvención no de la Consejería de Sanidad, sino de la Consejería de Juventud, evidentemente porque la Consejería de Sanidad tenía un déficit presupuestario y no se autorizaba, no se le daba el visto bueno por parte de intervención a esa subvención directa. ¿Qué es lo que queremos plantear desde el Grupo Parlamentario Socialista? Que hay una proposición no de ley que hemos acordado todos los grupos parlamentarios, que es evidente que el centro de día de atención a la bulimia y a la anorexia que hay en Gran Canaria tiene que sostener la actividad y no puede tener un parón en el 2017. Eso es lo que hemos acordado. Y había el compromiso por parte del que era consejero en ese momento, y ahora mismo lo está trasladando el actual consejero, de que efectivamente la continuidad del centro de día no hay ningún motivo para ponerlo en cuestión. Lo que sí era la manera de llegar a esos fondos, lo que estábamos cuestionando. Entonces, desde el Grupo Parlamentario Socialista decimos que lamentamos, y ya lo hemos hecho en otras intervenciones, que efectivamente, existiendo un protocolo de actuación del 2008, no del 2009, bueno, yo tengo el anuncio y el protocolo sellado en el 2008, Ese protocolo no se haya ni siquiera aprobado. No estamos hablando de evaluar, no se ha aprobado. Y evidentemente tampoco se ha evaluado. Nada más.
Mira, Cruz, ya.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, como ha visto, este es un tema en el que todos los grupos parlamentarios tenemos una honda preocupación. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que resaltar, ¿no? Que todos hemos manifestado nuestra preocupación por un caso en el que una vez más en sanidad la realidad supera a las previsiones que se pueden haber hecho pues en años anteriores, y una realidad social que va por delante de los recursos, como muchos otros casos. Nosotros compartimos que esto es un tema de fondo que tiene un carácter social muy importante y que está impregnado en la sociedad, pero que va a ser muy difícil cambiar, y por tanto, independientemente de que en otros ámbitos se pueda hacer ese esfuerzo, estamos aquí para hablar de sanidad y por tanto no podemos cargar a sanidad con la carga de cambiar el modelo social imperante en nuestra sociedad. Pero en todo caso sí creemos que en estos momentos el plan de salud mental es una oportunidad para reevaluar lo que se ha hecho hasta ahora. Seguramente habrá que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Quiero decir, seguramente los esfuerzos habrán producido efectos positivos en algunos ámbitos y a lo mejor no se ha llegado a la satisfacción en otros, pero nosotros consideramos que el plan de salud mental es una oportunidad para estudiar este asunto, evaluar, como usted muy bien comentaba, en general en la consejería, pero específicamente en esto, qué es lo que se ha hecho bien hasta ahora y en qué tenemos que incidir para el futuro. Nosotros creemos que es curioso porque nosotros defendemos aquí una colaboración público-privada como fórmula para trabajar en el ámbito sanitario, y esto en algunos casos parece que depende de a qué nos dirijamos. Nosotros lo defendemos en todos los ámbitos. Quiero decir que hoy en día, con unos recursos públicos escasos, lo lógico es que todos los recursos a disposición que tenga la sociedad hay que ponerlos al servicio de los pacientes, y por tanto aquí también hacemos una hincapié en esa materia, y de eso estamos hablando, de unas asociaciones que han hecho un esfuerzo por poner unos recursos a disposición del sistema sanitario y que hay que intentar aprovecharlos, siempre, por supuesto, dentro de la legalidad vigente, faltaría más, pero intentar aprovechar los recursos existentes, que en estos casos son asociativos. Y por tanto, nosotros le planteamos que en ese plan de salud mental se consideren los objetivos prioritarios en esta materia, que para nosotros pasan, en primer lugar, por reforzar las medidas preventivas. Cuanto menos gente llegue a la enfermedad, mejor, como en cualquier otro ámbito sanitario. En este caso es especialmente importante porque estamos hablando de enseñar a comer a la gente, y eso es algo fundamental. Y nosotros discrepamos un poquito en que solo se refiera a los niños. Estamos también, coincidíamos en la anterior comparecencia sobre este asunto, en que no solo está pasando con menor edad, sino también con mayor edad. También están subiendo los casos y, por tanto, un esfuerzo solo en la infancia tendríamos un problema de olvidarnos de la gente más adulta. Y luego, esa política preventiva, y luego que apoyar, por supuesto, a todas las asociaciones, y en especial a las que hoy nos ocupan en esta materia. Y, por último, decirle, señor consejero, que para nosotros también, como modelo, y usted también lo defendía, es importante que los recursos, sean del ámbito que sean, estén distribuidos en todas las islas. O sea, cuando hablamos de que mandar a los enfermos a la península produce un desarraigo de su familia, pues coger a un paciente de Lanzarote, de La Palma o del Hierro y llevárselo a Tenerife, a un ambiente totalmente externo, también produce el mismo desarraigo que produce sacar a los canarios y llevarlos a la península. Con lo cual, para nosotros es fundamental que en ese plan de salud mental, cuando se aborde esta materia, se aborde desde la igualdad de recursos, por lo menos en todo lo posible, en todas las Islas Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Entiendo que el Partido Popular renuncia a su segundo turno. Ahora no. Va a ser uso del segundo turno. Muy bien.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, señoría, no voy a ser muy rápida. Vamos a ver. Vamos a ir por dos partes. Evidentemente, todos queremos que el plan de salud mental se apruebe lo antes posible y además contemple la mejor sanidad canaria para los enfermos que tienen estos trastornos en general. Bien, pero aquí hay una realidad de un hecho, que es que a partir del día 1 de enero hay una asociación que atiende a 80 pacientes y que no tiene recursos, y además lo que hicimos con la PNL anterior y aceptamos la enmienda porque era lo único que podíamos hacer, porque si no, no la rechazaban. La enmienda, claro, fue lo único que pudimos hacer. En la enmienda lo que pusieron fue, hasta tanto no salga el concurso, que yo ese día no estuve, pero fue así, hasta tanto no salga el concurso, que siga el servicio, se siga prestando de momento por la entidad yo la que conozco y con la que, evidentemente, como soy parlamentaria por la isla de Gran Canaria, la conozco además hace muchos años, sé el trabajo que hacen. Yo no conozco, desconozco, pero me imagino que será similar. Y cuando a veces tienes problemas de intervención, se subsana y siempre que cumplan, porque si no, no pueden recibir ninguna otra ayuda de ninguna administración pública. Por lo tanto, yo lo que le ruego al consejero, que a lo mejor cambia de criterio en relación al consejero anterior, que es lo que a mí me encantaría, si es posible, porque si es posible establecer un convenio con unas condiciones como ha estado hasta ahora, porque en el año 2013 hubo convenio, 2014 hubo convenio y 2015 y 2016. Y cuando llegamos a octubre de 2016, el consejero saliente fue el que ya comunica que él quería hacer un concurso en un sitio y en el otro, porque parece ser que en la isla de Tenerife hay dos asociaciones, mientras que en la isla de Gran Canaria hay una. Eso es un criterio político. Yo le ruego que lo estudie, lo mire y, si es posible, que visite para que vea in situ el gran trabajo que hacen esta asociación, sobre todo las familias, cómo se han involucrado con una lucha que era, primero, tener un centro de día. Consiguen el centro de día en el año 2013 y ahora estamos en el 2017 diciendo que hay que cerrarlo, porque, claro, si no tienen ayuda, tendrán que cerrarlo. Gracias.
Gracias, señora Luzardo. El turno de intervención, el consejero.
Sí, gracias, señorías. Bueno, señora del Río, yo me evité el leerle todo eso que usted me ha reclamado. Es decir, si yo le traslado a usted lo que los expertos en salud mental me han pasado respecto de cómo atienden a los pacientes en atención primaria, en las unidades de salud mental, en los hospitales de día, etcétera, etcétera, hombre, creo que fue lo que nos ahorramos. Es un trabajo que hacen los técnicos. Ellos garantizan, y así me lo trasladan, que a partir del protocolo que se habla, que sí consta aquí como del 2009. Yo lo verificaré mañana mismo. Pero sí consta aquí como del 2009. Bueno, si el protocolo, evidentemente, se planteaba por parte de la señora Guadalupe, que bueno, que lógicamente será ahora mismo revisado, consiguientemente, entiendo, bajo el paraguas del plan de salud mental. Es algo básico, ¿no? Yo sí decirle que, desde luego, con un escrupulosísimo cumplimiento de la ley, trataremos de darle la máxima premura a la resolución de esta cuestión. Sí decirle que usted habla del cambio de criterio. Yo no soy quien para defender aquí al señor Morera, que creo que ha hecho cosas excelentes, seguro, y esto yo lo encuentro magníficamente. De hecho, cuando hace el traspaso, a mí no, es decir, se me explica que está este crédito a este fin, porque es una fórmula de prestación de servicios que en nuestro entorno es inviable. Entonces, por esta vía de colaboración, solventamos un problema que, como usted bien decía, si tenemos que trasladar a las personas a Cataluña, donde en la explicación técnica, si se nos decía, primero, aparte del coste terrible, las graves consecuencias que tenía incluso para los pacientes, donde los niveles de resultados, los éxitos eran menores por esa desubicación, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente le digo, en un estricto cumplimiento de la norma, y de eso velará el secretario general de la Consejería, que es el que hace estas cosas, trataremos de darle la máxima premura a la resolución de esta cuestión. Y me comprometo a visitarles a unos y a los otros.
Bien. Se completa así el orden del día, ¿no? Se levanta la sesión.